contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana en su emisora Radio Martí. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí feliz. Ya estamos en la mitad de la semana y cuando yo escucho el gallo este ahora a las 6 y después a las 8 de la mañana, Teudy sabe que yo me pongo muy, muy feliz.
Y después a las 9.
Bueno, a las 9 también, pero a las 8 siempre está el gallo ahí despertándonos un poquitico más. Por supuesto, recuerden, y siempre lo digo al comenzar el programa, que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Y para los que nos escriben, hoy voy a hacer aquí un test de ciudadanía cubana. Esa es la sorpresa que tengo hoy, sí.
No me digas.
Sí, pero te voy a someter al test también.
¿A mí?
Sí, claro, voy a empezar contigo. Vamos a ver cuánto de cubano, ya que hemos hablado de tanta cubanía y de Yo Soy Cubano con Willy Chirino y Alexis Valdés durante todos estos días, y Patria y Vida y todas estas cosas, ya que los sentimientos están ahí a flor de piel. Vamos a hacer aquí un test de ciudadanía. Así que los que escriben, esténse atentos porque me pueden responder también.
¿Y si fallo, para dónde me vas a mandar?
Te mando para Alaska.
Ah, bueno.
Te voy a mandar para Finlandia, con el cubano de Finlandia.
¿Cubano de Finlandia?
Con el cubano de Finlandia.
No, que el cubano de Finlandia desayuna, almuerza y come duro frío.
No, ahora mismo debe estar almorzando.
¿Duro frío?
Sí, no, duro frío no, me imagino que no, me imagino que no. Teudy y Viñoli, por supuesto, están ahí de la Bahía del Cristal.
Sí, señor. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Tempranito y de mañana.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. La seguridad del Estado cubana puso en libertad la tarde de ayer martes a la artista Tania Bruguera, detenida en la mañana del mismo día. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya, de una vez y por todas, la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del Susurro de Tatlin fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charazová, enfatizó en un mensaje solidario a la sociedad civil independiente de Cuba que no los dejaremos solos. La Unión Europea siempre va a apoyar a las fuerzas democráticas en Cuba. La declaración de la dirigente europea se realizó en el marco de una entrevista con la periodista independiente cubana Camila Costa, que publica el portal digital Cubanet. Nos preocupa mucho la situación de los derechos humanos en Cuba, como el aumento de la represión contra los defensores de los derechos humanos, de los periodistas, los artistas y también el impacto del decreto 370, acotó la parlamentaria. En otra información, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo ante el Senado que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Expresó el alto mando militar que dichos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. La única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región como Colombia y Brasil. Apuntó el jefe del Comando Sur que Cuba sigue siendo una influencia corrosiva regional que habilita e inspira a los autocráticos regímenes del hemisferio y es, además, el principal defensor del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Cuba es el punto de entrada de la influencia de la desestabilización en la región, dijo Faller. Al igual que la República Popular China, Cuba utiliza la diplomacia médica para generar buena voluntad internacional y obtener acceso por la puerta trasera y socavar las democracias frágiles. Así lo explicó el almirante y dijo que La Habana ha explotado plenamente la pandemia para revitalizar su alcance médico, un generador de ingresos claves para la isla en un momento en que está desesperado por obtener ingresos. Y en Estados Unidos, tras visitar la frontera con México, el congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Jiménez, resaltó que existe una creciente crisis migratoria en el sur de la nación. Los detalles con Ricardo Quintana.
Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en la frontera con México. Lo acabo de dar a conocer el congresista de origen cubano Carlos Jiménez, que arribó al aeropuerto de esta ciudad procedente de la región limítrofe México-estadounidense.
El congresista republicano regresó a Miami después de una gira por la frontera con México y dijo que las políticas del presidente Joe Biden han creado una crisis humanitaria en la zona y este es solo el comienzo. Los menores no acompañados de entre 4 y 17 años de edad fue una de las cosas que más le impresionó en su corta estadía por El Paso, Texas.
Me rompió el corazón ver a estos jóvenes que están ahí solos, no acompañados por nadie, ningún tipo de familia.
El que fuera alcalde del condado de Miami-Dade, de origen cubano, es defensor de las políticas del expresidente Donald Trump, entre ellas la construcción del muro en la frontera.
Yo creo que sí, se tiene que volver hasta a la póliza que tenía el presidente Trump, que se tenga que mantener en México, los acuerdos que tenía con México y también con los países de Centroamérica, eso se rompieron ahora. Yo creo que no hay coincidencia cuando eso todo sucedió el día 20 de enero, estamos viendo la crisis que tenemos hoy.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Nicaragua. El partido de gobierno adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre la represión a los opositores. De Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega, además un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales, evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen dos escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
¿Cuál? El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado Partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y estamos arrancando. Estamos en el primer inning de este largo partido, extra inning, que es
no es tan largo.
Y de mañana.
Se va rapidito.
Oye, los juegos de pelota ya no duran 3 horas.
No duran tanto. Un saludo. Mira, un saludo para Miguel, que nos escucha desde Holguín y dice que vieron en familia la película Plantados. Así que sí, gracias. En Cuba se está viendo mucho.
Qué bueno que está
la película. La gente, bueno, ha respondido muy bien de la película Plantados. Voy a estar también comentando más adelante. Te dije que te iba a hacer un test de ciudadanía.
Arriba que voy.
Jaco, ¿de dónde son los cantantes?
De la Loma.
¿Y dónde cantan?
Ah, los cantantes.
Los cantantes son del Minín.
Del Minín, ¿verdad? Dijo.
¿Y dónde cantan, Jaco?
En combinado, digo, no.
No.
¿Dónde cantan?
Ajá.
¿Cómo que dónde cantan?
Claro. ¿De dónde son los cantantes?
¿Y cantan en llano?
Ah, Jaco. Ah. ¿A quién le faltan los aretes?
¿A la luna?
Ah, ¿quién te lo dijo, nene?
¿Me lo dijo Adela?
¿Quién camina así?
La mujer de Antonio.
La mujer de Antonio. ¿Qué le pasó a Shakun Bele?
El mimito se mató.
El solito. ¿A quién le dio borondongo?
A ver, ¿la ves? La voy por sobresaliente.
¿De dónde era el caballero?
De París.
Ponme la mano aquí.
Macorina.
¿Voló como quién?
¿Eh? Como Matías Pérez.
Como Matías Pérez. Y a esta le encanta a Viñoli. Viñoli, responde. ¿A qué hora mataron a Lola?
¿Quién era Lola?
¿Quién era Lola? ¿A qué hora mataron a Lola?
Bueno, la mataron a las 2, pero con el cambio ahora la mataron a las 3.
Nada, seguimos después con el test y los que quieran contestar.
Sí, muy bien.
Eres cubano.
No me voy para Alaska.
No.
Hoy es 17 de marzo de 2021, pero un día como hoy se celebra la fiesta del Santo Patrono de Irlanda. Uh-huh. El obispo Patricio en el año 432 dejó su casa en Inglaterra para ir a introducir el cristianismo en Irlanda. Y sobre todo en la ciudad de Nueva York, muchísima gente, sobre todo en Nueva York, donde hay muchos irlandeses, se visten de verde en San Patricio. Mm. Los bares se llenan y, wow, caballeros, como beben cerveza.
Sí, pero no solo los irlandeses. Vamos a aclarar que en todas las ciudades, en muchísimos lugares del mundo, se celebra esto tomando cerveza.
No, los cubanos son irlandeses.
No, aquí somos irlandeses. Hoy hay que tomarse una cerveza obligado. Porque sí, porque es Día de San Patricio.
Sí, señor.
Así que nada.
Nosotros que no tenemos que tener un día. Para tomar una cerveza.
Pero vamos a estar en solidaridad con los irlandeses, ¿por qué no? También, con el año 1871 se forma la Asociación de Jugadores Profesionales de Béisbol.
Y en 1872 el lugarteniente Antonio Maceo libra el combate de Veguitas en Oriente.
Y esta efeméride, cuando tú vienes a ver en el tiempo, dicen que en el año 1800, un día como hoy, luego de una larga investigación, Alessandro Volta envió una carta a la Sociedad Real de Londres, donde da a conocer este invento que tenemos hasta ahora. La pila eléctrica.
La pila.
Es decir, que estamos recargando las pilas hace muchísimo tiempo, desde el año 1800, recargando las pilas.
Oye, tengo que hacer una anécdota muy simpática. Tú sabes que los niños, y Viñoli sabe de este personaje, y lo conoce muy bien, pero lo fastidia mucho. Mi hijo, desde pequeñito, yo lo llevaba a clases de judo y empezó practicando judo. Entonces el maestro le dice, mira, hay una competencia, vamos para que vayas a la competencia, y va a la competencia y gana la medalla de bronce. Ajá. Entonces sale de lo más contento. Pasan como 6 meses, 8 meses, hay otra competencia, el maestro le dice, vamos para que vayas a la competencia, y va y gana otra medalla de bronce. y a la tercera vez
ya
que
se
va,
le estaba preocupando.
Hay otro niño, él salía muy contento con la medalla, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro niño un poquito más grande que le dice, ah, cogiste bronce, te dieron la peor medalla. Y entonces él empieza a razonar que la peor medalla es la medalla de bronce y sale molesto. Uh-huh. Y en el carro, cuando salimos de la competencia, dice, me dieron la medalla de bronce, me dieron la peor, me pusieron la peor en el cuello. No vengo más a ninguna competencia, uh-huh, porque si vuelvo a otra competencia voy a tener un saco de medallas de bronce y no voy a ganar más medallas de bronce. Mi mamá, que iba con nosotros en el viaje, le dice, hijo, mira, hace muchos años en Cuba había un patriota cubano, mi mamá que le gusta mucho la historia, dice, que le pusieron por tantas heridas que tenía en el cuerpo y por su valentía, le pusieron el titán de bronce. Y mi hijo se vira y le dice, ¡de bronce! ¡Lo pusieron de lo peor!
¡Ay, Dios mío! Los muchachos son como son. Los muchachos hay que tener mucho, demasiado cuidado con ellos.
¡Ay, mi madre! Sí, y claro. Antonio Maceo se salvó de la ocurrencia de un niño.
Y de la decepción que él tenía.
Porque la medalla de bronce era peor.
¡Ay, Dios mío! Con los niños hay que tener cuidado. Hasta con los adultos, como con
Hasta
Jaco.
Con los adultos.
Con Jaco hay que tener muchísimo cuidado.
6:16 de la mañana. Tiempo de ciencia y tecnología con el medallista de oro Danilo Fuentes Cortés Viñoli y Jacomino.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
6:19 de la mañana. Tiempo de, bueno, pues de seguir aquí en Tempranito y de Mañana.
Después del segmento de tecnología.
Después del segmento de tecnología.
Que aprendemos muchísimo.
Con el señor Danilo Fuentes Cortés.
Ese niño es muy inteligente. Sí. Sí, más inteligente que papá.
Sí.
Seguimos.
Bueno, para eso las futuras generaciones son mejores que las
sí,
anteriores.
Sí, claro, siempre.
Y además...
Nos superan.
¿Una seriedad?
Sí, nos superan.
Que, bueno.
Seguimos con efemérides para después seguir con el test de ciudadanía.
Dale, que voy bien. Voy de 10-10.
Pero que el bobo de la yuca quiere qué.
¿El bobo de la yuca quiere qué? ¡Ay!
Mira, no se sabe lo del bobo de la yuca.
No, vamos a seguir con la
el bobo de la yuca, espérate, señores, quiere que escriban. Seguimos con efemérides. Ahí tengo aquí, el bobo de la yuca quiere.
Bueno, el señor productor, que estaba loco por esta efemérides, un día como hoy, 17 de marzo de 1830, señor productor, En Polonia nace Frédéric Chopin y hace su primera presentación como solista en el Teatro Nacional de Varsovia. Chopin y a Viñoli le estaba gritando porque estaba ahí con el banco. Siempre a esta hora él paga cosas. Le encanta Chopin y ahí tiene Viñoli, va a poner algo de...
En fin, señores.
Viñoli, por favor. El otro día yo dije aquí que había que conseguir un
sí,
productor.
Herbillo,
que por favor llamaran
al
productor
Herbillo.
Herbillo, sí, es verdad. 305-437-7118. Consigue un productor que valga la pena. Mira eso. Qué cosa más linda. Maravilla. Dice señor que fue el mismo que grabó eso al piano.
Pero ¿por qué echas a perder la canción así? El tema musical.
Y ahora sí, esto es serio. Un día como hoy, en 1861, en Europa, los estados de la península itálica y las dos Sicilias se unen formando el Reino de Italia, regido por Víctor Manuel II.
¡Apiádate de mí!
Manuel, del que estoy hablando,
pero puedes dejar a este que a mí me encanta. Eso es música.
Tú oyes Víctor Manuel y ya tú te piensas que es Víctor Manuel el cantante. Víctor Manuel en bueno.
El alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza.
Eso es música, señor, y para
sí.
Bailar.
¿Qué tú quieres decir, Exilda?
Nada. Te pregunté que el bobo de la yuca quiere qué.
No es que le den candela, no. Eso es el jarro. Que el bobo de la yuca.
Yo no creo que él no sepa esa respuesta.
El bobo de la yuca.
Ay, no te escuchamos. ¿El bobo de la yuca qué? A ver.
No, esa no me acuerdo.
Wow. Mira, falló. Teudy, el bobo de la yuca. El bobo de la yuca se quiere casar. ¡Wow!
Sí.
¡Fallaste, corazón!
Que sí.
¿Quieres meter La Habana, eh?
Guanabacoa.
Ah, ¿para dónde iba Genaro cuando lo tumbó la mula? ¡Oye! ¡Para el piso, Viñoli!
¿Para
perfecto.
¿Dónde iba Genaro?
¡Para el piso! Lo tumbó la mula. Ya llevas dos. Si voy al cobre, ¿qué quieres que te
traiga? Una virgencita.
Una virgencita de la caridad. ¿De quién es el platanal?
De Bartolo. Lo confiscaron.
Compañero del Minín. Estás acabando con la quinta, ¿y?
Con los mangos.
Y los mangos. Ajá. El que siembra su maíz.
Que se coma su pilón.
¿Su qué?
Su pilón.
No. Su pinol. El su que pinol. Siembra su maíz, que se coma su pinol.
Lo dije mal.
Y hasta ahí lo dejamos. Fíjate.
Bueno, eso es medio punto.
Bueno, yo voy a seguir ahí anotándote cosas. Estabas hablando de efemérides, ¿verdad? Y bueno, en el año 1901, vamos a hablar un poquito de arte. En París se exhiben 71 obras de Vincent van Gogh, fallecido 11 años antes. Y bueno, esto dio un fuerte impulso a la fama del pintor.
Viñoli tiene música de Van Gogh.
No.
Sí.
Acabando con la quinta, acabando con los mangos. Y con los mangos, acabando con la quinta, arrollando con todos los mangos.
Eso quisiera él, arrollar con todos los mangos. Te he dejado sin palabras.
Dime otra preguntita ahí, porque te lo voy a batear.
¿De quién son los tamalitos?
¿De Olga?
¿Si tomas chocolate?
Paga lo que debes.
Ya, vamos a dejarlo.
Oye.
Me gustan los tamalitos que ven de Olga.
Señor. En 1973, señores, oigan esto, un día como hoy aquí, en Estados Unidos, se lanza el álbum Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd.
Eso es de tu época.
No, no, esto es en el 73. No.
¿Tú eras qué, un baby?
Baby.
Yo era más baby que tú. Y este sí es el tema, no sé, porque yo de Pink Floyd no, no soy. ¿No? Ah, uno de los temas.
No, Viñón decía de esa época. Bueno, yo también. Bueno, en 1873. Viñoli era uno de los panaderos que en el año 48 le dijeron que tenía que poner el precio en la puerta de la panadería.
El cubano de Finlandia, como siempre tan gracioso. ¿De quién es el Mercedes? De Sandro Castro. De su abuelito que se lo dejó. De su abuelito que se lo dejó. De la familia.
O del tío.
No, pero él dice que es prestado, que no es de ellos. Tú, sí, tú sabes.
Es un juguetico que
tiene
en casa.
Vamos a enseñar este juguetico, señores. Qué desvergüenza.
Dame la lista.
Sí, la lista de los carros que tienen ellos es lo que está pidiendo este señor.
Sí, señor.
En fin, qué descaro.
Bueno, aquí tú puedes tener más de un carro si tú quieres,
supuesto.
Y puedes tener una casa con tres garajes
porque
la quieres comprar así y no hay problema ninguno. Lo único que tienes que pagar, no hay que pedirle permiso a ningún ministro.
Y puedes subir a Facebook lo que te dé la gana con tu carro, paseando, con tu yate, con tu bote, con la bicicleta, con lo que te dé la gana.
Oye,
pero lo has ganado.
Que un profesional en Cuba tenga que esperar por la carta de un funcionario para ver si lo otorgan.
Dice Viñoles que él pone su bote, pero por supuesto, Viñoles, porque tú te levantas bien temprano y te has ganado por el sindicato
aquí
el bote.
Aquí se puede tener, señores, aquí se puede tener cualquier cosa.
Te lo pagó la CIA, Viñoles.
Fíjate, si aquí se puede tener cualquier cosa, que nosotros tenemos un meteorólogo.
Muchacho, el caballero del
Lázaro
tiempo.
Domínguez, el ajedrecista del tiempo.
Oye, un saludo para ustedes, muy bonito, para Alfredo, Encilda, los amigos de Tempranito de la Mañana, para Fuente Viñoles y Teudi. Y bueno, quiero hacerle justicia al bobo de la yuca. No era tan bobo.
¿Que se quiere casar?
No, pregúntale a Teudi si se quiere casar y verás qué te dice.
Entonces,
bobo de la yuca no era tan bobo. Bueno, Exilda, el sábado entra a las 5:37 de la madrugada, entra la primavera.
Qué bien.
Así que el viernes...
Me manda foto, Lázaro, por favor, de la prima esa, primero.
A ponernos cositas de flores
el viernes,
para
cuando
celebrar.
Terminemos el viernes, ya se acaba el invierno.
Bueno,
Exilda y Alfredo, el centro de bajas presiones del Atlántico Norte... se ha profundizado y el frente frío que parte de él se proyecta hacia el suroeste acompañado de nublados y lluvias, llegando hasta la costa norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El frente, aunque débil, también llega hasta el norte de la República Dominicana, y por delante del frente hay una profunda hondonada que está afectando también con nublados y lluvias el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, mejor tiempo ni hablar. Hoy el día estará soleado, por supuesto no hay probabilidad de lluvias. Por la noche, poca nubosidad. Las mínimas, que han ido aumentando, estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde, ya están hablando del calor, entre los 30 y los 33. Y hablando de calor, ya Europa se está quejando del tremendo calor que está pasando por allá. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en toda la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, hay una voz de un cantante americano.
Siente una voz que me dice.
Bueno, oye, una voz de... Tú sabes que hay cantantes americanos que cantaban en español, pero si yo te digo, ¿cuál es el cantante americano que cantaba en español que quizás es el más famoso y el que más a los cubanos de generaciones anteriores les apasionaba?
Nat King Cole.
¿Qué?
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Estaba diciendo Teddy que es el autor es Chaplin de ese tema.
Y el tema que la hija versionó con Nat King Cole, pero que era el con
Unforgettable.
La voz. Wow, ese temazo. Genial, yo creo que con eso lo recordamos muchísimo también, pero sí, muy buen tema.
De todas maneras, yo dije que cantaba muy bien en español y él puso una canción en inglés, pero bueno,
tú estás buscando un productor. Él se va a quedar como el gallo de Morón. ¿Sí?
Sin pluma de cacareando.
Perfecto, sigue.
Ah, sin pluma de cacareando.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more.
Nat King Cole se casó por segunda vez con María Ellington, con la que tuvo 5 hijos, 2 de ellos adoptados, su hija Natalie Cole. Lamentablemente falleció en el 2015, también fue cantante y ahí la tenemos cantando con su padre, con esa mezcla que se hace maravillosamente. En el año 58, Nat King Cole extendió su popularidad mundial en los países hispanoparlantes y grabó algunas de sus interpretaciones en español, y para ello en estudios de La Habana y de México grabó su primer LP en este idioma titulado Call Español. Qué bien. Tiempo de noticias cuando son las 6:33 de la mañana. De Nat King Cole, Ariadne González.
Y nos vamos rápidamente a la isla. La seguridad del Estado reprime una protesta ciudadana en Nueva Gerona ante la escasez de pan en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se trata de los activistas del movimiento opositor 13 de marzo, William Rodríguez y Francisco Alfaro, así como 7 pineros que también fueron detenidos. Todo comenzó el viernes cuando más de un centenar de personas hacían cola desde horas de la madrugada en la panadería de la calle 18 para comprar un pan por valor de 8 pesos y solamente sería vendida una unidad por persona, porque el fin de semana todo sería cerrado ante el aumento de los casos de COVID en el territorio. Nos cuenta el activista William Rodríguez.
Habían dado la orden que iban a imponer multa de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días. Una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí. Se quedó más de la mitad de las personas en la cola. Sin pan, viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno.
Aproximadamente 30 personas en unión de William y Francisco se dirigieron a la sede del gobierno municipal situado en la calle 39 entre 28 y 26 en el Boulevard de Gerona para hablar con el intendente. candente. Dirigente que nunca dio la cara, señala el activista.
Comenzaron a salir señores del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado.
Todos estábamos en el parque esperando por respuesta. Y al llegar a estos funcionarios, el activista le dijo que eran indolentes porque ellos tenían sus alimentos garantizados, señala William.
Y entonces, automáticamente, cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet, le dijeron que tenía el nasobuco bajo y todo el mundo sabe que era mentira. Y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando.
Los dos activistas y siete personas fueron detenidos y conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron varias horas. Y para Francisco Alfaro fue muy importante el apoyo del pueblo que intentó evitar la detención.
Fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, incluyendo el papá de William, que ya está en la tercera edad, y le hicieron el mismo proceso, le abrieron un expediente de prioridad, se le tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una ONG de exiliados cubanos afirma que continúa la ola represiva contra los periodistas independientes en la isla. Pedro Corzo tiene estos detalles.
Normando Hernández, ex prisionero político del Grupo de los 75 y director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, denuncia nuevamente la cruenta represión desplegada por el régimen cubano contra los periodistas.
Un operativo policial, principalmente contra el medio de comunicación comunitario Páginas Villareñas, ubicado en la central provincia de Villa Clara, y detuvieron de forma arbitraria a Joandy Cuellar y a Junier Pérez, dos reporteros de ese medio, en el momento en que se disponían a imprimir la edición 58 del tabloide. A los dos le decomisaron alrededor de 6 cajas de papel en blanco, pomos de tinta, y también hicieron un allanamiento al domicilio donde ellos imprimían, que no es pues la vivienda no propiedad de ellos, sino que tenían rentado un cuarto en esa vivienda, y le decomisaron y despojaron 2 impresoras, una computadora, de sus teléfonos también les fueron quitados, y la motorina, medio de transporte que utilizaba Cuellar para trasladarse, que es de su propiedad, también fue decomisado. También 2 periodistas del género femenino del medio de comunicación Páginas Villareñas, Raiza López y Leticia Torres, también fueron arrestadas en su vivienda y le hicieron allanamiento. Ellas dos estuvieron arrestadas en la cuarta unidad de la PNR, de la policía allí de Villa Clara, y fueron liberadas pasadas unas 7 horas. A las 2 periodistas también le quitaron su teléfono. No tenemos comunicación, no tenemos muchos detalles de todo lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que hace apenas unos poquitos días denunciamos la arbitrariedad del régimen cubano de interferir todas las comunicaciones del ICLEC y de cortar todas nuestras comunicaciones. Hecho que también fue denunciado por reportero, por el Comité de Protección de los Periodistas y también por Voces del Sur, una organización regional que se dedica a defender la libertad de expresión y prensa.
ICLEC coordina actividades informativas de periodistas independientes al interior de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la mayoría de los cubanoamericanos no apoyan la normalización de relaciones con Cuba. Así revela una encuesta publicada ayer martes por Bengsit y Amandin International. El 66% de 400 cubanoamericanos, todos los cuales votaron en las elecciones presidenciales de 2020, dijeron que se oponen a la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Según un artículo del Miami Herald, los resultados de la encuesta bilingüe muestran que el apoyo del expresidente Donald Trump entre los cubanoamericanos es duradero y que muchos en la comunidad aún respaldan sus políticas de línea dura contra el gobierno cubano, incluso aquellas consideradas como perjudiciales para las familias cubanas. Los resultados indican que en lugar de volverse más abiertos a la idea de relajar las restricciones de Estados Unidos con Cuba, los cubanoamericanos se han empeñado cada vez más en mantener la isla cerrada, dijo Fernán Amandi, presidente de Bendix and Amandin International. Estos resultados sugieren que si hay algún cambio, es hacia la línea dura, dijo Amandi. La encuesta se hizo por teléfono del 8 al 11 de marzo en inglés y en español. Y en otra información, el gobierno estadounidense evitó ayer martes responder a la provocación armamentística de Corea del Norte, que amenaza con romper su pacto militar con el sur, y a la administración Biden con retomar sus pruebas de armas nucleares, coincidiendo con la visita a la región de sus secretarios de Estado y de Defensa. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, rehusó comentar al respecto y señaló que el gobierno se centra en coordinar con sus aliados en diversas cuestiones, incluida la seguridad, para que impere la diplomacia y la desnuclearización, añadió Psaki en sus declaraciones a los periodistas. Pyongyang amagó con romper un pacto militar con el sur en protesta por las maniobras militares de Seúl y Washington y amenazó al gobierno de Biden con retomar sus pruebas atómicas. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Exilda, tú sabes que antes de irnos a las noticias estábamos escuchando a Nat King Cole en esa mezcla cantando con su hija Natalie Cole.
Sí.
Y me viene a la mente hace años, no sé si me dijiste que no te gustaba el boxeo, pero esa maravilla de la gente que dice, caramba, tengo esta idea y voy a mezclar dos personas que no coincidieron en el mismo tiempo haciendo lo mismo, como Nat King Cole y su padre. Y me vino a la mente una pelea de boxeo entre Mohamed Ali y su hija Laila Ali. Mezclan las imágenes de Mohamed Ali peleando y su hija Laila Ali peleando con él. Entonces Ali está en el cuadrilátero y sube y va a comenzar la pelea y viene su hija. Lo hicieron de forma tal que parece que Laila Ali está subiendo al cuadrilátero, al mismo cuadrilátero. Y cuando empieza la pelea, los dos están boxeando frente a frente.
Eso es holografía.
Entonces, lo mezclaron.
No era con holografía.
No. ¿Tú sabes que ahora es un video.
Pero no, tú sabes que ahora, por ejemplo, proyectan en la pantalla, y eso es una imagen holográfica, se llama así, el cantante, y tú lo ves ahí como si realmente, y tú dices,
déjame terminar.
Sí, sigue con el boxeo.
El hecho es que los golpes que tira Laila Ali, Ali se protege, y los golpes que tira el padre, la hija se protege. Incluso en un momento determinado, la hija le pega supuestamente al padre y se acaba el round, y entonces Ali le guiña un ojo y ella se sonríe en la otra esquina. Lo han hecho tan bien, pero tan bien,
que parece que estaban
peleando. Y Laila Ali, la hija de Mohamed Ali, fue campeona de boxeo y además, por cierto, se llevó un montón de premios, terminó invicta, nunca nadie le ganó en su carrera. Y está considerada como una de las mejores boxeadoras de todo el tiempo. Así que mira.
No me sabía.
Los genes.
Sí, de un lado y del otro.
Señor. Ah, me decías el holograma. ¿Tuviste el holograma de Michael Jackson?
El de Michael
Jackson. Oye, eso es maravilloso.
Sí, maravilloso.
Pero además, estamos hablando de una canción. Déjame ver si Viñoli puede. No, Teudi, que tiene mejor el oído. El holograma. Sí, bueno.
O sea, ¿me quieres decir que tiene mejor?
No, el holograma de la canción de Michael Jackson, que el público está sentado en un teatro y salen actores, o sea, salen los bailarines de verdad, llegan al escenario, empiezan a cantar y aparece Michael Jackson.
Como si estuviera,
cantando como si estuviera ahí. Verdad. Y hay una mezcla de actores, o sea, de bailarines reales con bailarines imaginarios que están en una pantalla que tú dices, ¿cuál es cuál? Fantástica esa canción. Vamos a ver si.
No,
sí, exacto. Parece
no
que
sé
está
si,
Michael
si querían Gunn. Hacer uno también con Selena o si lo llegaron a hacer también un homenaje a Selena. No recuerdo bien si lo estaban pensando hacer o si ya lo hicieron. Pero sí es una manera de acercar al público a sus ídolos, porque indudablemente mucha gente lo recuerda y mucha gente todavía sigue con Michael Jackson en la cabeza.
Qué lástima, caballero.
Así es.
Todavía le quedaba a Michael Jackson, pero un mundo por recorrer y por crear, porque mira que era bueno. Y en esa familia todo el mundo tenía oído musical.
Todo el mundo.
Una cosa que yo escuché una vez de Michael Jackson, que dice que tenía... ahí tenemos la música. No, pero esa no es la música de esa.
Eso es Thriller.
Sí, pero...
Vamos, que tú lo bailas.
Ese fue un exitazo, ese disco. Yo creo que fue el... Me parece que tiene el récord del disco más vendido de todos los tiempos, porque todas las canciones pegaron. Todas. Michael Jackson y me dijeron que era verdad. Veía
¿qué?
Colores en la música.
Oh. Este video se sentó pautas porque fue una manera sui generis e innovadora de hacer un video. Y por ahí un artículo, Jaco, cuando tú tengas tiempo, búscalo. Creo que salió en la BBC sobre el fenómeno de la parada de punta de Ajá. Michael Jackson. Y cómo después, fue el año pasado, los investigadores, los matemáticos, investigaron y vieron a ver cómo era posible que pasara todo esto. Y detallaron en este artículo de qué iban los zapatos, cómo iban, por qué era que se mantenía así en esa posición cuando bailaba. Súper interesante. Así que
si lo puedes...
Búscalo, que está ahí.
Pues yo tengo otra versión que te voy a decir después.
Bueno, pero este artículo es del año pasado, búscalo en la BBC Mundo. Te lo voy a buscar.
Ah, bueno, pues yo tengo otra versión de cómo se filmó.
Hay muchas versiones, sí. Pero te estoy hablando de la particularidad de la, a
sí,
la
que
hora
parece
de,
que se van a caer hacia adelante.
A la hora de bailar, sí. Los matemáticos se pusieron las pilas y empezaron a investigar esto.
Bueno. 6:46 de la mañana, tiempo de el comentario de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:48 de la mañana y seguimos aquí. Bueno, Exilda tiene una teoría, a mí me habían hecho otro cuento.
No, Exilda no tiene una teoría, esto es un artículo que apareció en BBC Mundo, les dije que era de hace unos años, pero no fue tan atrás, fue del 22 de mayo del 2018, porque los científicos, hay unos científicos que descifraron el secreto de Michael Jackson para poder inclinarse, señores, a 45 grados sobre el escenario sin caer del piso. ¿Cuántos jóvenes no intentaron hacer este pasillo? Y cuántos, me imagino que Teudy estaba hasta, era de los que practicaba en su cuarto, cómo mantenerse en estos 45 grados, un ángulo de 45 grados con el cuerpo en una línea completamente recta. Eso lo hacía Michael Jackson. Es un equipo de neurocirujanos que analizó todos los detalles de este movimiento. Dicen que vieron muchísimos, muchísimos videos. Pero ¿sabes dónde está el secreto? En los zapatos de Jackson, que estaban especialmente diseñados para ello. Pero dicen que aunque los zapatos estuvieran diseñados para esto, no todo el mundo lo podía hacer. Y esto tenía que ver, y te estaba comentando aquí, con la inmensa capacidad que tenía Michael Jackson sobre su cuerpo. La fuerza que él tenía de tanta práctica, de tanta voluntad sobre su tronco, que le permitía inclinarse de esta manera. En el artículo está el secreto que tiene el zapato, que era patentado específicamente para Michael Jackson. Estos expertos pues presentaron toda esta historia. Fíjate, la mayoría de los bailarines, ellos llegaron a, porque hicieron pruebas con varios bailarines a ver si podían hacerlo. Y lo máximo que alcanzaban era de 25 a 30 grados el ángulo. Nadie puede superar lo que hacía este señor, lo que hacía Michael Jackson. Un ángulo de 45 grados. La mayor parte del esfuerzo estudiaron estos neurocirujanos. Él lo hacía también hacia el tendón de Aquiles. Era donde él ponía su mayor esfuerzo. Pero la capacidad que él tenía de mantener el cuerpo era la fuerza que él tenía en el tronco. Y eso dicen que no se podía hacer de un día para otro, que él lo practicó muchísimo y que logró hacer esto, señores, único. Único.
Bueno, yo tengo dos explicaciones diferentes que no incluyen los zapatos. Una explicación es que esa escena se grabó sobre un plano que era móvil y tenía unas... ¿cómo se llama esto?
Al principio utilizó arnés y cables y todo. Dicen que
el
piso estaba inclinado.
El piso se movía, la cámara estaba atada, o sea, la cámara estaba fija al piso. Cuando el piso se mueve y se inclina, claro, el piso, un piso levantado, imagínense un cuadrilátero. Uh-huh. El piso está levantado, el piso se mueve por un mecanismo, uh-huh, y obviamente tú tratas de mantener la posición vertical, pero parece que tú te estás jorobando. La otra explicación que miré aquí es una explicación todavía mucho más sencilla. En el piso hay una especie de horma donde tú introduces un zapato cualquiera, pero no es un zapato especial.
Pero el de Michael Jackson sí estaba diseñado. Tenía un tacón con la cavidad para poder meter eso.
Ah, bueno, pero entonces hay varias formas de hacerlo.
Ah, pues mira, pero estos neurocirujanos del 2018, fresquecito, señores, estuvo ayer este estudio, se dieron a la tarea por petición de fanáticos y de personas que estudian, bueno, todo esto, de cómo era posible que le hiciera todo esto. Y sí, aparece la imagen, el tacón con la cavidad, aparece la base, el clavo y cómo meter ese tacón ahí. Pero además de eso, ellos dicen que no saben que
¿Es un zapato especial o cualquier tipo de zapato que se mete en
zapato, él? Un zapato diseñado, un zapato patentado y diseñado para él, ¿sí?
Ah, pues entonces hay varias formas de hacerlo.
Bueno, tú vas a ensayar hoy en tu casa, yo sé.
Uno que sí se inclinó bastante hacia los deportes es Edemio Nava, que llega ahora a las 6:52.
Muchas gracias, Romero.
¿Cómo está usted, amigo mío?
Muy bien, excelente, ya a mediados de semana. Ustedes, ¿cómo están? Todo bajo control, ¿no?
Aquí estamos, con Viñoli y con Teudi, bien acompañados.
Bueno, Teudi, sabes que es del Barcelona.
Sí.
Uh-huh. Y cuenta Viñoli también, así que le van a Messi. Eso es bueno. Bueno, señores, a propósito de Teudi, su equipo Miami Heat logró una gran victoria anoche en esta ciudad de Miami, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Ganó por diferencia de 15 puntos, 28 bardones para Jimmy Butler, indudablemente el hombre que prácticamente llevó al Miami Heat en la temporada anterior a la gran final contra los Lakers, que perdieron un tremendo partido, incluso tuvo un encuentro Jimmy Butler en esa gran final contra los Lakers de 40 puntos. Utah continuó en primer lugar por la Conferencia del Oeste. Anoche dispuso el Boston 117-109, Mitchell con 21 cartones, Filadelfia sigue también primero en la Conferencia del Este al derrotar en cerrado partido a Nueva York 99-96, Tobias Harris terminó con 30 puntos, Chicago le ganó a Oklahoma City 123-102, Atlanta a Houston, New Orleans perdió contra Portland y bueno, los Lakers de Los Ángeles, que con 25 cartones de LeBron James derrotó al equipo de Minnesota 137-121. Hoy el Miami Heat estará jugando a las 9 de la noche, hora de Cuba, contra el Memphis, ¿no? Allá en Memphis, Tennessee. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, la campaña regular comenzará el próximo 1 de abril. Ayer el equipo del Boston derrotó 5-3 a Atlanta, Tampa al Baltimore, 7-1. El equipo de los Yankees continúa, señores, cosechando éxitos. Anoche, bueno, ayer Gerrit Cole logró victoria para los Yankees, que derrotó al Detroit 7-4. Minnesota perdió contra el Pittsburgh 4-2. Toronto 14-5 al equipo de Filadelfia. Los Mets 8-3 al Houston. Rezó Jordan Álvarez, el pelotero de las Tunas. Milwaukee 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles. San Diego perdió contra los Medias Blancas de Chicago. Los Angelinos dispuso de Cleveland 17-8. Arizona 12-3 al equipo de Oakland. Los Marlins a Washington 4-3. Aquí ya Manny Tomás de 1-0. Chichi González volvió a lanzar de nuevo muy bien, el cubano americano. Y bueno, ayer martes Chichi le ganó al Cincinnati, victoria para el Colorado 11-7. Seattle dispuso 13-0 de los Reales. Y Texas 10-6 del equipo Gigantes de San Francisco. En la Liga de la Toronja, bueno, los Yankees archivan 7 triunfos en forma consecutiva. Está en primer lugar con 11-4. Los Marlins 7-2 y el equipo del Toronto 9-6. Por la Liga del Cactus, allá en Arizona, el Kansas City del cubano Jorge Soler tiene 12-4 en primer lugar. Los Dodgers 8-5 y Texas 7-5, al igual que el equipo de los Cachorros de Chicago. Y señores, el Manchester City ganó en la jornada de ayer, un gran partido. Y bueno, el Madrid, que dispuso 3-1 del Atalanta, aquí en señalar en esta Champions League, de que anotaron por Madrid. Benzema en el minuto 34, Sergio Ramos en el 60 de penal y Asensio en el minuto 84. Así que la vieja guardia respondió para el equipo de la capital de España. Y por otra parte, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, el panameño, confirmó a ESPN que ese organismo ha suspendido temporalmente al juez internacional Carlos Sucre mientras se realiza una audiencia para escuchar las razones que lo motivaron a calificar, dar su voto a favor del mexicano 117-111 en el combate entre el mexicano Juan Francisco Estrada Paquito y el nicaragüense Román Chocolatito González. Incluso un juez se fue por el gallo 115-113, la pelea fue muy cerrada, muchos vieron ganar al nicaragüense, pero bueno, José Reyes se fue también por el Chocolatito 115-113. Así que más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Entonces, Exilda, voy a empezar a fabricar unos zapatos así para hacerlo. Claro. Si no, lo voy a fabricar hoy cuando llegue a la casa, si no, pero mañana.
Pero tienes que acordarte que esto tiene que ver con la edad también.
Deja, no voy a fabricar los zapatos. No voy a fabricar
y
los zapatos.
Y joven ha de ser quien lo quiera hacer. Gracias.
No se puede hacer un truco y yo no me tengo que inclinar así, no hace que me rompa la nariz.
45 grados. Un saludo, pero ¿para qué quiere un doble para hacer eso?
Viñoli puede hacer doble mío.
Por favor, este no puede hacer eso. gracias a todos los que han estado escribiendo a tempranito de mañana. Un saludo para Ángel allá en Santiago de Cuba, Miguel en Georgia, Miguel en Holguín, José Carlos Yaquisito, Herbigio Agustín, el cubano de Finlandia, este cubano de Finlandia.
Él no puede hacer eso, porque no. Si se cae por la cantidad de hielo que hay en Finlandia, resbala.
Él está flaquito. Zulema.
No, escribió Zulema.
No, estoy saludando a Zulema, a ver si te saludo a ti. Leonardo primero.
A mí me parece que Zulema se fue para ahí.
No, Zulema está ahí en su casa. Acuérdate que a veces las personas se les complica un poco escribirnos por el correo. Y esta es la vía que tenemos para hablar con los oyentes, para hablar virtualmente con los oyentes.
Saludos a Beto en el cerro.
Así mismo, porque a falta de pan.
Casabe.
Que le diga a Catalina qué.
Que te compre un guayo. ¡Dispara! ¡Dispara!
El que no tiene de Congo tiene de...
De Carabalí.
La dicha del feo.
La dicha de la fea, la bonita la desea.
El bonito lo desea. Huye pan, que te coge.
Que te coge el diente.
No hay mal que dure
100 años, ni cuerpo que lo resista.
Ni cuerpo que lo resista. ¿Por qué cogió a Candela el cuarto de Tula?
Porque dejó la vela encendida.
Se quedó dormida. ¿Eh? No apagó la vela. ¿Con qué tipo de perro hay que tener cuidado?
¿Con qué tipo de perro hay que tener cuidado?
O perra. Cuidado con el perro que muerde callado. El guayabero de mi terruño.
Se me olvidó.
Dale,
se me olvidó. Llevo 3:30 malas. 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias.
Así es, iniciamos rápidamente las informaciones. Las madres cubanas se enfrentan a inaccesibles opciones para poder abastecer de leche a sus niños menores de 7 años. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Mientras las autoridades cubanas afirman que garantizan la leche a niños menores de 7 años, testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto que la leche en polvo distribuida en la canasta básica no es suficiente. La activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, al respecto nos dijo.
No les alcanza y es triste que no está garantizada en este momento porque han ido a las tiendas en CUC y se compraba. Y la gente ahorraba o alguien le mandaba alguna ayudita. En estos momentos no.
Según Mir Marrero, para agravar esta situación, la opción que les queda es el mercado negro, donde se encuentra a precios bastante elevados.
¿Sabes a qué precio está la lata de leche? Como la gente te lo vende después que la compra. En 180 y 190 pesos, una lata de leche condensada.
También hablamos del tema con la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana.
Y esa bolsa realmente no alcanza para nada. Estamos hablando de una bolsita de leche que ellos con eso tú tienes que resolver y te dicen, te jactan de decir que le dan leche a los niños.
Recientemente Mena posteaba en Facebook, la leche evaporada, la leche condensada, la leche de vaca, esas son leche que nuestros niños no tienen ningún derecho a tomar.
Hoy por hoy la leche está en el mercado negro, está una bolsa en 250 pesos cuando la encuentras. Sí, y la otra opción es en MLC. ¿Te imaginas que nosotros todos los cubanos no tenemos excepción de ir a las tiendas MLC? Es un sufrir constante. y qué duro y qué triste es que tú no puedas adquirir un producto y más para un bebé, que la tienes en una tienda donde realmente tú no puedes llegar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a través de la libreta de abastecimiento, en Cuba continúa el control de la comercialización de los productos de la canasta básica. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
Niober García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación en la provincia de Oriente es mucho más compleja que en el occidente de la isla. La escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario, comentó.
Y en especial en Guantánamo es mucho peor.
Según Niober, el llamado módulo de alimentos, un paquete de pollo, el litro de aceite por un núcleo familiar, así como dos jabones y uno o dos paquetes de detergente, lo venden mediante la libreta de abastecimiento.
Lo están vendiendo en la misma recaudadora de divisas, pero por libreta, por núcleo. Usted va allí con su libreta el día que le toca, que en cada tienda le toca a una bodega, es decir, a un sector de consumidores, le toca un día, tiene tres días para hacer una compra de un módulo, como ellos le llaman. La mayoría de las veces un paquete de pollo que dan, algunas veces, porque en parte de mi zona comercial no se ha tenido mucha suerte en ese sentido, que aun cuando los precios, estos que le dan los paquetes, son más caros que antes, siguen siendo por debajo a los actuales precios del mercado informal.
En Manzanillo, Santiago Emilio Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, señaló que se ha incrementado la crisis que ya existía y agregó.
De Manzanillo también es crítica. Hay escasez y desabastecimiento. Hay muchas dificultades con los productos alimentarios y los precios, ahora a raíz del ordenamiento monetario, lo poco que aparece está muy caro. Ya prácticamente las tiendas que antes eran por lo que se usted que ya desapareció, esas tiendas prácticamente están vacías, no hay nada. Ahora se dedican a vender productos que están controlados, o sea, una distribución que hacen, y entonces las venden en esas tiendas. Las que funcionan, que tienen un poco más de recursos, son las que son ya en moneda dura, como le llamamos al dólar, en moneda libremente convertible con una tarjeta.
Niober señaló la falta de productos básicos a pesar del elevado precio de los alimentos.
En cero, hay un total desabastecimiento. Ni en la red del Estado, ni en el mercado informal, es realmente angustiosa la situación que tenemos hoy en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, dirigentes políticos y civiles demócratas y republicanos del sur de la Florida instaron este martes al presidente Joe Biden a reanudar el envío de remesas a Cuba al considerar que se ha subestimado el costo humano causado por la medida adoptada por el anterior presidente Donald Trump. En una carta enviada a la Casa Blanca, los firmantes detallan que el asunto requiere atención urgente sin importar las inclinaciones políticas. Según la carta, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales solían ser transferidos por los cubanos desde los Estados Unidos a sus parientes necesitados en la isla, principalmente desde la Florida. Sin embargo, en noviembre, la saliente administración Trump prohibió el envío de remesas a empresas como Western Union, que concentraba la gran mayoría de los envíos de los Estados Unidos a la isla. La consultora Havana Consulting Group, con sede en Miami, cifra las remesas enviadas a Cuba desde 1993 hasta 2019 en 46.800 millones de dólares, de los cuales 18.871 millones llegaron por vías formales, principalmente por las empresas con contratos con la empresa estatal Finxime como Western Union. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron ayer martes una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la Brigada de Asalto 2506 que hace 60 años estuvieron a cargo de la fallida invasión a Bahía de Cochinos con la que los Estados Unidos trató de derrocar a Fidel Castro. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron la vida con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y justicia en su patria. Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien nació en Cuba y actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles, la libertad y la justicia en Cuba de manera consistente con las aspiraciones del pueblo cubano, destacaron los senadores en un comunicado. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y
informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 minutos de la mañana y Exil y yo aquí hablando del talentazo que tenía Michael Jackson. Pero qué clase de talento. Hay gente que han sido los mejores en lo que hacen, como Michael Jackson, los más mejores
los
todavía.
Más mejores todavía.
Elvis Presley, sí, Mohamed Ali, que estábamos sí, hablando también, de él. Son gente que sí. son únicos, únicos, únicos. Sí, como sí. como el
quedan,
Benny.
Quedan como el dice Viñoli, que
Viñoli,
dice el cubano de Finlandia que dice? No se te ocurra hacerte los zapatos esos de Michael Jackson, porque entonces necesitarían el cuero de dos vacas para poderte hacer unos zapatos especiales. Eso lo dijo el cubano de Finlandia.
Bloquea,
pero el cubano de Finlandia hasta no ha respondido ninguna de las preguntas. Bueno, respondió.
Son de cartón, de cartón. Los zapatos de Manacho son de cartón.
Eso me decía el gordo Morel.
Y que te coja un aguacero con zapatos de cartón.
Como decían, para, ¿te acuerdas? Con los catarritos.
Por favor.
¿Tú te acuerdas de los catarritos?
¿Qué son los catarritos?
Los catarritos eran unos zapatos que en los 80 le daban. Había un cuento de Álvarez Guedes.
Los zapatos plásticos, los
ponían. No, recuerdo. El plástico no se abre. Los catarritos eran unos zapatos que le daban, cogía el primer charco y ya se abrían.
Yo
todos.
No me acuerdo de esos zapatos. Sí. Tú eres mayor que
Oye,
yo.
No se puede hablar
siempre
contigo.
Siempre eres mayor que yo. Ahorita estaba preguntando qué tipo de perro hay que tener cuidado.
El que muerde
callado. Callado. Y te dije,
mira, esa no me la
y
sabía.
Te dije que eso era un tema de mi terruño, de Faustino.
Como dice el guayabero, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con el perro que muerde callado.
Ten cuidado con el perro que muerde callado.
Cuidado con el perro que muerde callado.
Eso es viejo.
Eso, y el perro te muerde callado. ¿Quiénes eran estos? Se me olvidó. Sí, sí sé quiénes son, pero ahora se me pega la desmemoria de este
señala,
chico.
Señala para otro lado.
Chico. A ver, ¿cuántas gardenias son para ti?
Dos.
Dos gardenias para ti.
Y Solina Garrido. Ajá.
Agua que no has de beber.
Déjala correr.
Uh-huh. María Caracoles, baila. ¿Qué baila María Caracoles?
Ay, espérate.
¿Qué baila espérate, María espérate, Caracoles?
Espérate. Me abra los ojos que no te voy a echar gotica. Ay, caramba.
¿Qué? No. ¿Qué bailan? Baila Mozambique. ¿Cuánto lleva este?
Cuatro
ya?
Y media.
Ya este desaprobó.
Cuatro y media.
¿Quién te quiere gobernar?
María Cristina.
María Cristina, y no Exilda, es María Cristina quien te quiere gobernar.
Bueno, la lista es larga.
La lista es larga, él lo quiere gobernar muchísimas personas. A ver, tengo una bolita.
Que me sube, que me baja.
Que me sube, que me baja. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Hay muchísimas, muchísimas, pero bueno, estoy intentando no llevarlo tan fuerte. Calabaza, calabaza.
Cada uno para su casa.
Vámonos. Que se hacen manzanillo. Que se hacen manzanillo. Que se hacen manzanillo. Se baila el sol.
Ay, ya se me olvidó.
Wow. Este niño, ¿cuánto lleva, Viñoli?
Ay, mi madre, la gente de Manzanillo me va a crucificar.
Está muy mal. Ninguna mujer de Manzanillo te va a escribir. Ninguna te va a escribir.
No, pero de todas maneras tengo sobresalientes. Sí.
¿Cómo dejaron a la novia de Pacheco?
A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar.
Vestida y sin vacunar, ¿no?
Y sin vacunar y sin bailar. Ajá. Dejaron a la novia.
Bueno, pero
Pacheco.
Ahora está de moda sin vacunar.
Ajá. Y esta te la sabes. ¿Quién se cayó en la olla por la golosina de la cebolla?
El ratoncito
el
Pérez.
El ratoncito Pérez. Ten cuidado con la cebolla.
Le dije, lo dije con miedo. Parece que me equivoco. No puedo llegar a 5, tengo 4:30.
Ay, Dios mío. ¿Por cuál vereda vamos?
Por la vereda tropical.
Por la vereda tropical. ¿Quién era?
Tito Gómez.
Tito Gómez.
Tito Gómez. ¿Qué Tito canción más linda? Gómez. ¿Qué canción más linda?
¿Árbol que nace torcido?
Se lo come en Nacional.
No, hijo, no. Gracias, Teudy.
Jamás otra vez.
Jamás.
No, no, no.
Él no se ha enderezado.
7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 17 minutos de la mañana. Exilda, acabo de colgar el teléfono. Me han estado llamando por teléfono gente famosa que quiere que...
¿De verdad?
Sí.
Aunque están en el más allá.
No, están aquí, están aquí.
No me asusten.
No, y son muy famosos.
Porque buscamos una bola de cristal ahora mismo.
Mira, está de cumpleaños Kurt Russell, actor famosísimo de Estados Unidos, nació en 1951, hizo Tango y Cash, ¿te acuerdas de Tango y Cash? Tango y La Cash. Leyenda de Wyatt Earp, Poseidón, Rescate en Nueva York, Marea de Fuego, Overboard con su esposa Goldie Hawn, está de... Gary Sinise, también un actor americano, trabajó en CSI.
Esa cosa.
Y en 1964 nació Rob Lowe, también actor, así que todos estos están de cumpleaños.
Todos esos te llamaron y te invitaron.
Mira, me llamaron por teléfono, me dijeron, Alfredo, ¿tú
sabes? No nos invitaron al cumpleaños.
Ah, no, por favor. No tienes música de Rob Lowe, Viñoli. No,
¿qué cosa no. era él, tú dijiste?
No, es un actor.
Es un actor, él no canta.
No, él no canta. No canta.
No puede.
No canta. Tú sabes quién estaría de cumpleaños hoy, uh-huh. pero bueno, falleció en 1993, el gran bailarín ruso Rudolf Nureyev, que fue uno de la gente que le tocó la bola a esta gente, se quedó en París y dijo, hasta aquí las clases.
Hay una buena película sobre su vida reciente, creo que es de hace uno o dos años, buena.
Mijail Baryshnikov, ¿te acuerdas? Sí, Rudolf Nureyev son de los bailarines rusos que eran de los mejores en la Unión Soviética. Y dijeron, señores, como en su época se fue Nadia Comaneci de Rumanía y se fueron toda esta gente que...
Qué hay raro. Una película que narra esto, la historia de él y cómo pudo escaparse y todo esto, y cómo tú ves y tú dices, la historia es la misma cosa, el seguimiento, la seguridad ahí, constantemente, chequeándolo, pero en fin. ¿Qué mira, música de la película?
La música de la película,
bueno,
la tiene ahí. A ver,
vamos a ver.
¿Qué?
Esa canción dice Hayalía.
Nureyev bailó en Hayalía, sí.
Por favor, señores, un poquito de por favor, un poquitico.
Mira, hay veces que la desgracia de uno es la suerte de otro. Ajá. En el año 61, el bailarín que iba a París tiene un accidente, lo sustituye Nureyev. Impresiona al público, pero tú sabes que la gente de los países socialistas siempre nos han cuidado tanto, pero nos han cuidado tanto que nos protegen de que no hablemos con personas de otros países porque nos pueden contaminar.
Sí, porque porque nos podían decir la verdad, simple y llanamente. Y entonces contarnos que el mundo existía.
Y entonces el tipo bailó también, se contaminó en Francia y él sacó la cuenta y dijo, a mí no me van a dejar salir otra vez.
Y aquí me quedo. La película lo cuenta muy, muy bien. Rusos, pero nosotros seguimos aquí, nosotros no somos...
Si
rusos.
Todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Y uno que pasó a la historia también, el señor... Alarcón.
El problema es
ni
que
me acuerdo del nombre, fíjate.
Ricardo Alarcón,
fíjate si
de
no
Quesada.
No me quiero ni acordar, pero qué cosa más estúpida. Te estaba diciendo que nosotros no somos rusos, somos cubanos, y que aquí he estado haciendo exámenes de ciudadanía. Los de la Bahía del Cristal han aprobado. El que está aquí,
el
que está conmigo aquí, ¿para dónde siempre tira el guajiro?
Para el monte.
No,
pero ese es la mula, ¿para dónde tira?
Y la mula, no, ese Genaro que para dónde, y no supiste decirlo que era para el suelo, por favor, que nos recordamos aquí muy bien. Una fiesta que termina en pelea, ¿cómo se dice que termina?
Como la fiesta del Guatao.
Como la fiesta del Guatao, y tú sabes que eso realmente pasó. ¿Vamos a cambiar de palo?
Para rumba.
¿Te preguntaste ya dónde están los aretes que le faltan a la luna?
A la luna, sí.
¿Dónde están?
¿Cómo que dónde están
los aretes que le faltan a la luna?
Los tengo guardados en...
En el fondo del mar. No aprobó. Es así. ¿Lo que nos mata?
¿Qué? Engorda.
Engorda. Y te acuerdas cómo se caía algo al piso. Nos decía, no te lo cojan. Yo le decía a mis hijos, no sacuden. Eso cayó en un papelito. Muy mala persona. Yo sacudan lo que eso cayó en un papelito. Ya te pregunté, ¿no hay mal que dure 100 años?
Sí.
Es muchísimo. Más fácil se coge un mentiroso.
Que a un cojo.
Perfecto. Cacerita, no te acuestes a dormir.
Sin comerte un cucurucho de maní.
Sin comerte un cucurucho de maní. ¿Qué hace el perro del hortelano?
Ni come ni deja comer.
¡Ja! ¿Y la escobita nueva?
Barre bien.
Está probando un poquitico.
¡Ay,
dale,
mamá.
Seguimos. ¿Tienes algún
ay,
cumpleaños?
Mamá. Y eso es que abandoné el proceso revolucionario.
Pero
hace muchos
cosas,
años.
Son cosas que se nos van quedando.
El siglo pasado.
Señores, qué cosa.
Eso no se olvida.
No se olvida. Dale. Sí.
Eso no se
olvida.
¿No
tienes más cumpleaños?
Bueno, sí, tengo cumpleaños, pero bueno, no son cumpleaños, son
fallecimientos.
Son gente
que nació un día como hoy, pero que fallecieron, ¿no?
Sí, exacto. Mira,
he formado yo aquí y la gente que me está escuchando entendió perfectamente.
Un día como hoy murió Luchino Visconti, el famosísimo director de cine italiano, autor de películas como Rocco y sus hermanos, Boccaccio 70, El gato pardo, La caída de los dioses, Muerte en Venecia, El inocente. Luchino Visconti, que nació en Milán en noviembre del año 1906 y murió en Roma un día como hoy, 17 de marzo de 1976. Fue director de ópera y de cine italiano, y está considerado como uno de los cineastas italianos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Venía de una familia de aristocracia y bueno, se dedicó al cine, y ya sabemos que que tiene esas obras maestras del cine. También, ¿quién falleció un día como hoy? Bueno, René Clément. René Clément era un director de cine francés y hay una película por la que mucha gente recuerda a René Clément, que es A Pleno Sol, que se vio en Cuba. El A Pleno Sol es del año 59, si mal no recuerdo, con Alain Delon, basada en una novela policíaca. Un Alain Delon bien joven, bien joven.
Y bien bonito. Porque no, bueno, voy a decir que bien bonito.
Alain Delon vive. Tienes música A Pleno Sol arriba, música A Pleno Sol. Vamos a ver.
Hace calor en la Habana, mi hermana. Hace calor en la Habana. Hace calor en la Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid.
Ay, Dios mío.
Pero me pusiste a bailar, qué bueno. Calor hace cuando los oyentes escriben a tempranito. Gracias por escribir, gracias por escuchar. Recuerden que siempre lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com, que aquí he estado haciendo un test de ciudadanía, donde Jaco lleva algunas ganadas y muchas. No, tiene
300 ganadas.
Que lleva muchas ganadas y muy pocas perdidas. Muy pocas perdidas, pero nada, es algo, llevar a la gente. Y lo traje hoy porque sí, hemos estado hablando tantos estos días de Yo Soy Cubano, el tema de Willy Chirino, de Alexis Valdés. Y no hay que llorar, ¿verdad, Viñoles? Que la vida es que es, Jaco.
Un carnaval.
Ah, ese sí te lo sabía, sí, ¿verdad? Lo sabía. Ese sí, sí te lo sabía. La vida es un carnaval. Carnaval. Por eso nos reímos tanto aquí.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos más.
Real. Nunca nos pareció real aceptar que Celia Cruz se había muerto. Uh-huh. Y cuando la escuchamos, todavía creemos que puede aparecer en cualquier programa de televisión con su sonrisa, su peluca de colores y su famoso grito de azúcar.
Ah, sí.
Nunca nos vamos a acostumbrar a la idea de que esas grandes de Cuba han desaparecido. Bueno. 7:27 de la mañana. Entonces, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, yo tengo un refrán que nos viene bien a los cubanos, eso para Exilda. Ese de no hay mal que dure 100 años.
Ni cuerpo que lo resista. ya vamos por cuánto, pero bueno, esperemos.
Ese nos queda bien. Bueno, Exilde y Alfredo, por detrás del frente frío que está afectando ahora la costa norte de Puerto Rico y la República Dominicana, domina un fuerte centro de altas presiones de 1025 milibares que se extiende con buen tiempo sobre la Florida, el grupo de las Bahamas, Cuba y el norte del Mar Caribe Occidental, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es días soleados, noches con poca nubosidad, que concluirán en la noche del viernes, cuando un nuevo frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Eso es la noche del viernes. Para Cuba hoy estará soleado, muy bonito por la noche y, bueno, ya lo dijimos, poca nubosidad. Las mínimas entre los 22 y los 25. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilia y Alfredo. El estado del tiempo.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, un día como hoy, pero del año 1680, murió un escritor, militar y pensador y autor de unas máximas morales que son, digamos, tan actuales como inolvidables. Se trata del francés François La Rochefoucauld. Si no lo digo bien, bueno, yo he estudiado 5 idiomas, español, cubano, por teléfono, castellano y al oído.
Y habanero.
Y el habanero. Hablo es al oído. Bueno, este señor tiene frases tan máximas, tan memorables como este. Y escucha, dice: nunca somos tan felices ni tan desdichados como nosotros creemos. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos.
Sí, eso es verdad.
Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena. Mira qué bien.
Pero cuando nos toca,
ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo.
Ese está muy bueno,
dice.
Así vamos por la vida.
A veces es necesario hacerse el tonto para evitar ser engañado por los sujetos demasiado listos. ¿Qué te parece? 3 clases hay de ignorancia. No saber lo que se debería saber. Saber mal lo que se sabe y saber lo que no se debería saber. Oye, qué bien está esto. Pocas cosas van tan para hacer feliz a un hombre sensato, pero nada puede satisfacer a un necio. Por eso son desdichados casi todos los hombres. El que vive sin alguna locura no es tan sabio como se imagina. Si en algunos hombres no aparece el lado ridículo, es que lo hemos buscado bien. No hay tonto más tonto y molesto que el tonto ingenioso. Es más necesario estudiar a los hombres que a los libros. Mira que cuando... Oye, la constancia de los sabios no es sino el arte de encerrar su agitación en su corazón.
Está bueno.
¿Qué te parece?
Está muy bueno. Y ahora seguimos con más.
Seguimos con... A las 7:33 dijo este sabio que siempre hay que decir las noticias.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. La seguridad del Estado cubana puso en libertad la tarde de ayer martes a la artista Tania Bruguera, detenida en la mañana del mismo día. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya, de una vez y por todas, la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del susurro de Tatlin fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charazová, enfatizó en un mensaje solidario a la sociedad civil independiente de Cuba que no los dejaremos solos. La Unión Europea siempre va a apoyar a las fuerzas democráticas en Cuba. La declaración de la dirigente europea se realizó en el marco de una entrevista con la periodista independiente cubana Camila Costa, que publica el portal digital Cubanet. Nos preocupa mucho la situación de los derechos humanos en Cuba, como el aumento de la represión contra los defensores de los derechos humanos, de los periodistas, los artistas y también el impacto del decreto 370, acotó la parlamentaria. En otra información, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo ante el Senado que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Expresó el alto mando militar que dichos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. La única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región como Colombia y Brasil. Apuntó el jefe del Comando Sur que Cuba sigue siendo una influencia corrosiva regional que habilita e inspira a los autocráticos regímenes del hemisferio y es, además, el principal defensor del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Cuba es el punto de entrada de la influencia de la desestabilización en la región, dijo Faller. Al igual que la República Popular China, Cuba utiliza la diplomacia médica para generar buena voluntad internacional y obtener acceso por la puerta trasera y socavar las democracias frágiles. Así lo explicó el almirante y dijo que La Habana ha explotado plenamente la pandemia para revitalizar su alcance médico, un generador de ingresos claves para la isla en un momento en que está desesperado por obtener ingresos. Y en Estados Unidos, tras visitar la frontera con México, el congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Jiménez, resaltó que existe una creciente crisis migratoria en el sur de la nación. Los detalles con Ricardo Quintana.
Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en la frontera con México. Lo acabo de dar a conocer el congresista de origen cubano Carlos Jiménez, que arribó al aeropuerto de esta ciudad procedente de la región limítrofe México-estadounidense.
El congresista republicano regresó a Miami después de una gira por la frontera con México y dijo que las políticas del presidente Joe Biden han creado una crisis humanitaria en la zona y este es solo el comienzo. Los menores no acompañados de entre 4 y 17 años de edad fue una de las cosas que más le impresionó en su corta estadía por El Paso, Texas.
Me rompió el corazón ver a estos jóvenes que están ahí solos, no acompañados por nadie, ningún tipo de familia.
El que fuera alcalde del condado de Miami-Dade, de origen cubano, es defensor de las políticas del expresidente Donald Trump, entre ellas la construcción del muro en la frontera.
Yo creo que sí, se tiene que volver hasta a la policy que tenía el presidente Trump, que se tenga que mantener en México, los acuerdos que tenía con México y también con los países de Centroamérica, eso se rompieron ahora. Yo creo que no hay coincidencia cuando eso todo sucedió el día 20 de enero. Estamos viendo la crisis que tenemos hoy.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Nicaragua. El partido de gobierno adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre la represión a los opositores. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2, que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang, en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las victorias electorales, evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues, y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen 2 escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana.
Sí mismo, es 7:40, está avanzando el reloj, aunque tú dices que no, pero sí, estamos avanzando. Un saludo, por supuesto, para todos esos oyentes fieles que están ahí escuchando Tempranito y de Mañana. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que hoy he estado aquí examinando.
Ajá. Estamos sobresaliente.
¿Por qué, hijo de gato?
Casa ratón.
¿A dónde iba la engañadora?
¿A dónde iba la, a Prado y Neptuno?
Ah, a Prado y Neptuno. ¿El que hizo la ley?
Hizo la trampa.
¿Quién te lo dijo, nene?
Me lo dijo la mesa redonda.
No.
Ah, Adela.
Te lo dijo Adela. Lo que está para ti.
Me lo confiscan.
Nadie te lo quita. Nadie te lo quita aquí, pero te lo confiscan allá. Ah, perfecto. Jaco va muy bien en esta mañana de
eso, test para que tú veas que no me van a mandar para Finlandia.
Pero te he preguntado muchísimo, así que
muchísimo, papi. Tengo 5 más nada más.
Como... Está para ti. Nadie te lo quita. Lo que está para ti.
La visa que está para ti, nadie te la quita. 7:42 de la mañana. Hacemos contacto ahora con nuestro colega de Radio Martí, Alex Rivero. Muy buenos días, Alex. Bienvenidos. Bienvenido a Tempranito y de Mañana.
Gracias, Jacomino. Saludos para ti, saludos para Exilda, para ese gran equipo de Tempranito. Y feliz día de San Patricio.
Quiero que tomes una
rica, sabrosa cerveza irlandesa en algún momento hoy.
Sí, hay que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
Sí,
que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Yo lo voy a hacer.
Claro, saliendo de aquí.
Y no voy a estar pensando en ustedes cuando lo hago.
Bueno, pues yo voy a tomar y voy a brindar por ti. Mira.
Oye, sí, no, es un día alegre, sí, es un día que se festeja aquí en Estados Unidos y es un día muy bonito para que, sobre todo, que le gustan las cosas relacionadas a los pubs y los bares y cosas así, con moderación, por supuesto. Mira, hoy voy a presentar a la entrevista que hice ayer con el académico Sebastián Arcos Casabón. Él está vinculado a la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como se la conoce, y hablé con él sobre este gran silencio que hay respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba en la época de Joe Biden. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, ha recibido montones de cartas Joe Biden de diferentes sectores, algunos pidiendo que se suavice la política, otros diciendo que se mantenga el status quo de sanciones duras contra el gobierno cubano que puso el presidente Donald Trump. Hablamos de todo eso un poco, hablamos también brevemente de una encuesta que se hizo ayer de la empresa Ben Dixon y Amandi, que dice que la mayoría de los cubanoamericanos favorecen políticas duras hacia Cuba. De todo un poco, pero en definitiva él y yo coincidimos, y le adelanto que él piensa que eventualmente cuando se pronuncie Biden sobre Cuba va a adoptar las políticas que hizo, que anunció, que preconizó durante su campaña electoral, que es alguna especie de apertura respecto a Cuba. Así lo va a escuchar ahora a continuación esta entrevista con Sebastián Arcos Casabón. Sebastián Arcos, pierdo ya el conteo de las cartas que se le han dirigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indagando sobre cómo debe ser su política hacia Cuba. Algunos aconsejan que se mantengan la llamada línea dura de aislamiento, de castigo, de sanciones. Otros piden que se afloje la política que existe actualmente y que se vuelva algo parecido a lo que hubo cuando estaba el presidente Barack Obama. He leído artículos de opinión que aconsejan que no se debe hacer absolutamente nada hasta que no se esclarezcan los llamados ataques sónicos y el posible papel de Cuba en ellos. Sin embargo, hasta ahora la Casa Blanca realmente en concreto no ha hecho nada. Ha dicho, sí es verdad, que Cuba no es prioridad, no es prioritario en la, vamos a llamarle, la tupida y compleja agenda del presidente Biden, que es verdad que la tiene. Ha dicho también la Casa Blanca que la reinserción de Cuba en la lista terrorista está bajo revisión. Ha dicho que los cubanoamericanos son los mejores embajadores de la libertad con los que cuenta Estados Unidos. Pero, repito, en concreto, nada. Dame tu visión de qué es lo que puede estar pasando en este momento.
Muchas gracias. Hay que empezar por separar la retórica de la realidad. Y en política la retórica siempre está delante, tratando de presentar una imagen que no es necesariamente la realidad de la política que se implementa en la práctica. Así que mi primera recomendación sería no escuchar o no guiarse necesariamente por la retórica que está viniendo de esta nueva administración, porque eso no quiere decir, aunque podría usarse en un momento determinado como indicador, es un indicador muy débil, muy nebuloso de cuál va a ser efectivamente la política de la administración. Okay. Recordemos que el señor Biden hizo campaña insistiendo en que iba a revertir la política de sanciones de Trump e iba a regresar a un modelo muy parecido al que había empleado el presidente Obama, del cual Biden era vicepresidente, sí, en su momento. Hasta ahora, lo que hemos visto en los primeros meses de esta administración, el señor Biden ha demostrado que efectivamente está haciendo las cosas que dijo que iba a hacer, incluso cuando estas resultan desastres políticos, como es lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera con México, hasta el punto de que han tenido que mandar a la Agencia Federal de Desastres.
O sea, lo que me está diciendo, para insertarlo en el tema de Cuba, es que lo que él dijo en campaña electoral sobre Cuba es lo que en un momento, en el futuro próximo, hará, ¿piensas tú?
Biden está bajo una presión enorme de la ala izquierda del partido para cambiar la política con Cuba de una manera, y insisto en el ejemplo porque me parece representativo, ilustrativo, sí, de la misma manera en que se revirtió la política de Trump en la frontera sur, por el hecho mismo de ser la política de Trump, y ha resultado en un desastre.
Sí, pero muchos presidentes hacen eso, y yo creo que es un error, o sea, automáticamente, instintivamente, sencillamente porque lo hizo otro, revertir automáticamente lo de Irán, o lo de Cuba, o esto, o lo otro, lo que sea. Y eso, no sé, me parece que hay que analizar caso por caso y tema por tema, pero efectivamente, los presidentes de ambos partidos, creo yo, a veces actúan así, de esa forma, sin sopesar bien.
Reflexiva, diría, sí, yo, para tratar de ser lo opuesto de lo que había hecho la administración anterior, lo cual coincidimos en que es un error práctico porque nadie se equivoca completamente.
Se acaba de publicar una encuesta por Bendixen y Amandi que dice que la mayoría de los cubanoamericanos no apoyan la normalización de relaciones con Cuba. Eso, unido al hecho de que al presidente Biden no le fue muy bien en las elecciones del 2020, noviembre, con la población cubanoamericana, podría ser un factor que frena o que limita o que incida sobre la política que eventualmente va a formular sobre Cuba Biden?
No lo creo, francamente. Esa encuesta de Bendixen que yo acabo de ver hoy en la mañana, esencialmente repite lo que ya habíamos encontrado en una encuesta de FIU del año pasado, antes de las elecciones, que indicaban una preferencia sustancial por parte de la comunidad cubanoamericana acá en Miami-Dade por las políticas de presión, y mostraba un cambio dramático de el periodo después de la apertura que se anunció por la administración Obama en el 14 y ahora. sea, en aquel momento hubo un momento de optimismo, tanto dentro como fuera de Cuba, de que era posible que un cambio de política, el cambio que había presentado el señor Obama, pudiera traer mejores resultados. El desencanto fue brutal, porque el régimen cubano demostró que no tiene la menor intención de moverse en una dirección constructiva.
No, cambios estructurales sistémicos no creo que
no, bueno, eso es quedó verdad. Completamente demostrado. Y si algún beneficio tuvo el cambio de política de Obama, es que demostró que lo que sucede dentro de Cuba no depende de la política norteamericana.
Bueno, Sebastián,
depende
no,
de dentro de Cuba.
No tengo más tiempo, y como la Casa Blanca no ha concretado nada respecto a Cuba, nosotros tampoco podemos concretar, sencillamente podemos hablar, conjeturar, especular, analizar, es la palabra mejor que podemos usar. Así que cuando se pronuncie la Casa Blanca en el futuro, cuando sea, volveremos a reencontrarnos para discutir el asunto.
Veremos, gracias, Sebastián. Ya veremos. Muchas gracias.
7:49 de la mañana. Muchísimas gracias, Alex Rivero, por esa entrevista. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Por supuesto, con el tema Cuba. La entrevista era sobre el tema Cuba. Aquí hemos hablado de refranes cubanos, de frases cubanas. También quiero hablar, por supuesto, de esta película que se está viendo también en Cuba. Bueno, Miguel nos escribió desde Holguín y dice que él y su familia pues ya vieron Plantados, y en muchos lugares de la isla se ha visto. Y nada, la buena noticia es que esta película, dirigida por el realizador cubano Lilo Vilaplana, obtuvo el premio del público acá en el Festival de Cine de Miami. Y bueno, fue el propio director quien lo dio a conocer en su página de Facebook, donde puso una foto del anuncio de los ganadores seleccionados por la audiencia. Él dijo: gracias a todos los que prefieren Plantados en todo el mundo, gracias por respaldarnos y el querer hacer justicia histórica, escribió Vilaplana. Y sí, con este filme, con esta película, se ha hecho justicia histórica, Jaco. Aquí estábamos comentando, tú no la has visto.
No la he visto todavía.
En mi casa la vi a mi esposo. Yo no he tenido el valor de verla todavía. Me voy a llenar de valor para verla, porque sé que la historia está fuerte. La gente ha comentado sobre la película, ha dejado sus impresiones en redes sociales y cuentan que han tenido que ponerse fuerte. La gente ha llorado con escenas que realmente pasaron. Recuerden que para la realización de esta película se contó con testimonios verdaderos de los sobrevivientes de ese periodo, que ahora radican acá exiliados en Miami. Es decir, que la historia ha sido contada de manera casi real, podemos decir que real, porque tuvieron en cuenta todo lo que pasaron estas personas, todos estos presos políticos en Cuba de la década de 1960, que permanecieron muchísimos años en prisión y se plantaron en huelga hasta que fueron reconocidos como prisioneros de conciencia y no como criminales comunes. Así que felicidades para Lilo, felicidades para todo el equipo de Plantado. Esperamos que la película pues siga cosechando éxitos. Lilo también esta semana se quejó un poco de la falta de apoyo por parte de los realizadores del festival. Él señaló que no querían que el filme se exhibiera en el evento porque continúan arrodillados ante el gobierno de La Habana. Nada, que esta película ha sembrado polémica aquí y allá, pero es la verdad, es lo que pasó y había que contarlo. Y Lilo, pues, y todos los que participaron, pues la han contado muy, muy, muy bien. Así que ya saben.
Una película que narra el desprecio del sistema comunista hacia el ser humano. 7:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, también a Exilde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, vamos a comenzar con el Deporte de los Puños. El programa Deportes con los Grandes se estará presentando hoy a las 10:30 de la mañana, hoy miércoles, después del boletín de noticias, una entrevista con el promotor, manager e inversionista cubano Armando Chávez, quien por supuesto ya contactamos con él y nos está esperando para conversar a las 10:30 de la mañana con respecto al boxeo cubano, los púgiles cubanos, que bueno, han triunfado y van a seguir logrando éxitos acá en Estados Unidos en el deporte profesional. Así que recuerden, 10:30 de la mañana, Deportes con los Grandes. Y precisamente Teudy Giró me decía de que se ha hecho un fiel oyente de este programa de deportes. Bueno, señores, los cuatro púgiles cubanos que van a combatir este viernes 26 de marzo aquí en Miami continúan su preparación. Jorge Jesús Romero, invicto en 19 combates, estará combatiendo en el peso supergallo ante Jason Vargas. Fran Díaz, ese gran prospecto que tiene 5-0, rivalizará contra Manuel Lara. Esto en la división pluma, combate pactado a 6 rounds. Eduardo Pérez Díaz, el pugil de La Habana, que es de la división Super Welter, gran amigo de Orticos, lo ayudó en el entrenamiento, se enfrentará contra Javier García. Eduardo Pérez con 9 triunfos, sin derrota, un empate. Y el prospecto cubano Isaac Carbonell de Santi Espíritus, ayer conversamos con él a las 10:30 de la mañana en Deporte con los Grandes, rivalizará contra Ernesto Berrospe, combate pactado a 6 rounds. Carbonell, un espirituano que nos comentó ayer de que, bueno, su meta es un futuro no muy lejano, bajar a la división inmediata inferior, o sea, de 175 libras, combatir en las 168 libras, donde Cuba tiene a 2 campeones mundiales, Skull el Matancero y David, ¿no?, el muchacho de Villa Clara, David Morel, que está residiendo en Minnesota. Bueno, señores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá a las autoridades migratorias de ese país que se pongan en comunicación con el pelotero cubano Randy Arozarena para analizar la posibilidad y la solicitud del pelotero pinareño de convertirse en ciudadano mexicano, se pudo conocer. Le vamos a pedir a Francisco Garduño, que es el director de migración, que entre en comunicación con el cubano Arozarena y, bueno, ver si se le puede dar la ciudadanía mexicana. El pinareño ha jugado varios años en la Liga Mexicana del Pacífico y, bueno, le encanta México. Y esta es una grata noticia para este pelotero pinareño. Y el español Rafael Nadal renunció a participar en el torneo de Miami porque necesita recuperarse completamente para prepararse con miras a próximos eventos en cancha de polvo de ladrillo, sobre todo en Europa. Así que a través de su cuenta personal de Twitter, el tenista español lamentó no poder participar en el torneo de esta ciudad de Miami. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, señores, el equipo de los Yankees sigue indetenible. Este equipo, señores, ya acumula una buena cifra de victorias en forma consecutiva. Ha ganado sus últimos 7 partidos y 8 de sus últimos 10 encuentros. Y Nueva York, en la Liga de la Toronja, aquí en la Florida, se mantiene en primer lugar con 11-4 por 7-2 al equipo de Teudy. Los Marlins de Miami y el Kansas City, que sigue en primer lugar con 12-4, seguido por los Dodgers de Los Ángeles, con 8-5, el actual campeón de la Serie Mundial. Hasta el equipo de Fuentes Viñoles, porque Viñoles me ha comentado, el equipo gana en Grandes Ligas, aunque sea el Cincinnati o el Milwaukee, ese es mi equipo. Él está con el ganador. Eso es bueno, inquieto. Bueno, los resultados de ayer miércoles: Boston derrotó al Atlanta 5-3, Tampa 7-1 al equipo de los Orioles de Baltimore, el Seattle 13-0 al Kansas City, Texas 10-6 al San Francisco, y bueno, el Colorado, que le ganó al Cincinnati 11-7, victoria para el pitcher cubano-americano Chichi González. Los Marlins dispuso de Washington 4-3 y Arizona le ganó a Oakland. También triunfaron los angelinos, los Medias Blancas y el Milwaukee, así como los Mets de Nueva York y, bueno, como señalé, los Marlins de Miami. Así que más deportes, 8:50 para brindarles la actuación de los cubanos ayer en la pretemporada y los resultados de la NBA. Seguimos con ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de esta mañana. Si usted termina por sintonizar Radio Martí a esta hora, le tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, de refranes y de preguntas sobre cubanía. Pero le tenemos una buena noticia. Nos queda 1 hora de programa. ¿No es así, Exilia? ¿Cómo voy?
Sí, mismo, vas muy bien. Estás aprobando. Y gracias a los oyentes que escribieron y que también mandaron sus refranes de cubanía, nos escribe Orlando desde Holguín y dice, este es un refrán que se usa mucho en los campos de Holguín. Sí, sí, te diría que sí. La yagua que está para ti, no hay vaca que se la coma. No, también se dice en algunos lugares, la yagua que está para ti, no hay chiva que se la coma. Pero bueno, el problema es que si está para ti, nadie te lo va a quitar tampoco, ¿no? Nos escribió también Próspero. Ah, mal tiempo, buena cara,
a
dice.
Mal tiempo, buena cara.
Perro que ladra.
No muerde.
Ajá. Agua que no has de beber.
Déjala correr.
Déjala correr. Mira, a ver quién más escribió. El cubano de Finlandia. Al caramba, albañil. Fíjate que me enredo por culpa de él. Me enredo porque él me complica la vida. Eso, que se acabó la mezcla.
Espérate, ahora yo me acuerdo de una.
¿De cuál?
Agárrate de la brocha, ¿qué?
¿Me llevo la escalera?
Me llevo la escalera.
Dale.
Agárrate de la brocha que me llevo la escalera. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí.
Y nos vamos rápidamente a la isla. La seguridad del Estado reprime una protesta ciudadana en Nueva Gerona ante la escasez de pan en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se trata de los activistas del movimiento opositor 13 de marzo, William Rodríguez y Francisco Alfaro, así como siete pineros que también fueron detenidos. Todo comenzó el viernes cuando más de un centenar de personas hacían cola desde horas de la madrugada en la panadería de la calle 18 para comprar un pan por valor de 8 pesos y solamente sería vendida una unidad por persona, porque el fin de semana todo sería cerrado ante el aumento de los casos de COVID en el territorio. Nos cuenta el activista William Rodríguez.
Habían dado la orden que iban a imponer multa de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días. Una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí. Se quedó más de la mitad de las personas en la cola. Sin pan, viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno.
Aproximadamente 30 personas en unión de William y Francisco se dirigieron a la sede del gobierno municipal situado en la calle 39 entre 28 y 26 en el Boulevard de Gerona para hablar con el intendente, dirigente que nunca dio la cara, señala el activista.
Comenzaron a salir señores del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado.
Todos estábamos en el parque esperando por respuesta. Y al llegar a estos funcionarios, el activista le dijo que eran indolentes porque ellos tenían sus alimentos garantizados, señala William.
Y entonces, automáticamente, cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet de identidad y le dijeron que tenía el nasobuco bajo y todo el mundo sabe que era mentira. Y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando.
Los dos activistas y siete personas fueron detenidos y conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron varias horas. Y para Francisco Alfaro fue muy importante el apoyo del pueblo que intentó evitar la detención.
Fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, incluyendo el papá de William, que ya está en la tercera edad, y le hicieron el mismo proceso, le abrieron un expediente de prioridad, se le tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una ONG de exiliados cubanos afirma que continúa la ola represiva contra los periodistas independientes en la isla. Pedro Corzo tiene estos detalles.
Normando Hernández, ex prisionero político del Grupo de los 75 y director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, denuncia nuevamente la cruenta represión desplegada por el régimen cubano contra los periodistas.
Un operativo policial, principalmente contra el medio de comunicación comunitario Páginas Villareñas, ubicado en la central provincia de Villa Clara, y detuvieron de forma arbitraria a Joandy Cuellar y a Junior Pérez, dos reporteros de ese medio, en el momento en que se disponían a imprimir la edición 58 del tabloide. A los dos le decomisaron alrededor de 6 cajas de papel en blanco, pomos de tinta, y también hicieron un allanamiento al domicilio donde ellos imprimían, que no es la vivienda no propiedad de ellos, sino que tenían rentado un cuarto en esa vivienda, y le decomisaron y despojaron dos impresoras, una computadora, de sus teléfonos también les fueron quitados, y la motorina, medio de transporte que utilizaba Cuellar para trasladarse, que es de su propiedad, también fue decomisado. También dos periodistas del género femenino del medio de comunicación Páginas Villareñas, Raiza López y Leticia Torres, también fueron arrestadas en su vivienda y le hicieron allanamiento. Ellas dos estuvieron arrestadas en la cuarta unidad de la PNR, de la policía allí de Villa Clara, y fueron liberadas pasadas unas 7 horas. A las dos periodistas también le quitaron su teléfono. No tenemos comunicación, no tenemos muchos detalles de todo lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que hace apenas unos poquitos días denunciamos la arbitrariedad del régimen cubano de interferir todas las comunicaciones del ICLEC y de cortar todas nuestras comunicaciones. Hecho que también fue denunciado por reporteros, por el Comité de Protección de los Periodistas y también por Voces del Sur, una organización regional que se dedica a defender la libertad de expresión y prensa.
ICLEC coordina actividades informativas de periodistas independientes al interior de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la mayoría de los cubanoamericanos no apoyan la normalización de relaciones con Cuba, así revela una encuesta publicada ayer martes por Bengsit y Amandin International. El 66% de 400 cubanoamericanos, todos los cuales votaron en las elecciones presidenciales de 2020, dijeron que se oponen a la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Según un artículo del Miami Herald, los resultados de la encuesta bilingüe muestran que el apoyo del expresidente Donald Trump entre los cubanoamericanos es duradero y que muchos en la comunidad aún respaldan sus políticas de línea dura contra el gobierno cubano, incluso aquellas consideradas oficiales para las familias cubanas. Los resultados indican que, en lugar de volverse más abiertos a la idea de relajar las restricciones de Estados Unidos con Cuba, los cubanoamericanos se han empeñado cada vez más en mantener la isla cerrada, dijo Fernán Amandi, presidente de Bendix and Amandi International. Estos resultados sugieren que si hay algún cambio, es hacia la línea dura, dijo Amandi. La encuesta se hizo por teléfono del 8 al 11 de marzo en inglés y en español. Y en otra información, el gobierno estadounidense evitó ayer martes responder a la provocación armamentística de Corea del Norte, que amenaza con romper su pacto militar con el sur, y a la administración Biden con retomar sus pruebas de armas nucleares, coincidiendo con la visita a la región de sus secretarios de Estado y de Defensa. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, rehusó comentar al respecto y señaló que el gobierno se centra en coordinar con sus aliados en diversas cuestiones, incluida la seguridad, para que impere la diplomacia y la desnuclearización, añadió Psaki en sus declaraciones a los periodistas. Pyongyang amagó con romper un pacto militar con el sur en protesta por las maniobras militares de Seúl y Washington y amenazó al gobierno de Biden con retomar sus pruebas atómicas. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 10 minutos de la mañana. Exilda, me estabas diciendo de que tú tienes miedo de estar sentada en un lago haciendo un picnic,
sí,
tú sabes, o leyendo un libro, sí, o escuchando nada, el silencio. Y de buenas a primeras
sale
una serpiente de la que
es no, que hago, no, que hago... No me hagas eso, que después no duermo.
Pero de aquí a la noche falta mucho.
No, pero yo soy así. Pregúntale a Viñoli. ¿Sí? Yo soy súper imaginativo.
Pero si son las 8 y 10 de la mañana, de aquí a la noche se te
olvidó. Pero me lo guardo aquí.
¿Te lo guardo?
No.
Bueno,
no.
El tema es que apareció ahora en un lago aquí en la Florida un pez enorme que puede alcanzar hasta 10 pies de largo.
¿Tuviste eso?
Se llama arapaima y el tipo se come lo que hay y lo que no. Arapaima. Ah, bueno, no tiene acento.
¿Y uno se lo puede comer a él?
¿El arapaima se come? Dice Viñoli que se come. Bueno, no está mal si mide 10 pies de largo y se coge un pescado de eso de 10 pies de largo. Lo que pasa es que puede pesar hasta cientos de libras. Bueno, con 10 pies de largo puede pesar cientos de libras. Estoy mirando una fotografía y es enorme. Y se teme que haya llegado aquí al sur de la Florida. No se sabe cómo.
Huyendo
pero,
de la pandemia de Brasil, sí, a lo mejor.
Dicen que tiene la capacidad de saltar del agua para conseguir alimento. O sea, puede salir, atrapar aves, peces, pequeños mamíferos y reptiles. O sea, Viñoli, ten cuidado, es un pequeño mamífero.
Dios mío, eso no lo digas.
8 y 12 minutos de la mañana, tiempo de avance de Cuba al Día con Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Oye, buenos días, Freddy. Decirle, llegué un poco tarde, pero creo que estaban hablando de la claria.
No.
No, porque la claria, la claria supera al pescado este de Brasil.
Dios.
Vive
bueno,
en zanja, en alcantarilla, le dan cuatro palos y sigue vivo.
Sí, es verdad.
Pero, Tommy,
¿y qué cosa más fea? Este la claria es horrorosa.
Pero este tiene hasta 10 pies de largo. 10 pies de largo, oye, más grande que un jugador de básquet.
Exactamente. Bueno, oye, felicidades a ambos, hoy es el Día de San Patria, aunque sí, no los veo en monitor vestido de verde.
No, pero tenemos la cerveza presente,
eso,
que es lo más
sí,
importante.
Después
eso
no nos sí, vas a ver. Bueno, vámonos con Cuba al Día. Un tema delicado, escabroso y valga la redundancia, y penoso. Hay un aumento significativo y sobre todo en niños, en Cuba, de la escabiosis, lo que sí, es popularmente conocida como la sarna. ¿Qué está pasando en ese país que no hay ungüentos, no hay medicamentos? No, tenemos fotos exclusivas que nos han enviado las alteraciones en la piel, Y está pasando básicamente en todas las provincias cubanas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van a llegar las cosas en ese país? Vamos a hablar con algunos testimoniantes y vamos a hablar con médicos también, algunas recomendaciones que nos puedan dar, al menos en el contexto de la medicina verde tradicional, que pueda ayudar a los oyentes, porque hay un brote de escabiosis bastante delicado en Cuba. Se ha creado un nuevo centro de aislamiento en la ciudad de Guantánamo ante el rebrote en las prisiones, sobre todo en la prisión provincial, que aparentemente no se controla. Se trata en este caso de la prisión A500. Es un centro de transición donde van los presos que están a punto de ser liberados. Bueno, pues lo ha enviado a otras granjas para usar las instalaciones ahí para llevar presos del combinado provincial, que tiene una capacidad de 3 o 4 mil presos, lo cual quiere decir que las condiciones en el combinado provincial, a pesar del secretismo que continúa del doctor Durán, el jefe de cárceles y prisiones y demás, pues sí, ahí. Y también otro tema delicado. Cumple en esta jornada 8 días la ciudad de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con 48 mil habitantes. Escucha esto, Exilda. 8 días sin agua.
Qué barbaridad.
Pero no solo es que no hay abasto de agua, no hay pipas. Las personas no tienen cómo vaciarse, cocinar. Y esto, y eso nos lo dijo un periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que tuvo la cortesía de enviarnos fotos.
Y de ahí viene, Tomás, las afectaciones en la piel, la sarna, viene de ahí. Si no tienen agua, no hay jabón, pues por supuesto que la piel comienza a sufrir todos los desmanes, algo más de lo que tienen que padecer los cubanos, desgraciadamente.
Cómo no, bueno, pues buen día a todos, buen día de San Patrick, y por ahí vamos en Cuba al Día en la jornada.
Muchas gracias, Tomás. 8:15 de la mañana, y hoy en Perfiles tendrán una interesante entrevista con un médico cubano. Se trata del doctor Benny Menéndez, del Hospital Broward Health y médico del equipo de Miami Dolphins. Así que vamos a escuchar un fragmento de este trabajo.
Han sido, para que ustedes sepan, han sido pocos los hospitales en esta nación donde en un periodo de 13 meses han tenido dos, por desgracia, grandes tiroteos, que uno fue el tiroteo del aeropuerto en Fort Lauderdale y 13 meses más tarde tuvimos el tiroteo en la escuela de Parkland, y todos esos pacientes siempre los han traído. Cada vez que hay algún problema grande de trauma o de quemado en el área de Fort Lauderdale, del puerto, del aeropuerto, siempre terminan en mi hospital. Y nosotros ahí en Broward Health también tenemos institutos donde enseñamos a residentes que están haciendo especialidades. Y como yo les digo a ellos, nosotros estamos en un entrenamiento para hacer lo mejor posible por el paciente. La mayoría de las veces, gracias a Dios, el resultado es bueno. Hay otras veces donde el resultado no es bueno. Y uno hace todo, como decimos, por el libro, ¿verdad? Y los resultados no son los que uno quisiera y no son buenos, y especialmente las peores experiencias, yo digo, para mí, o que tienen la mayoría de los especialistas en medicina de emergencia, igual que cuando las enfermeras están trabajando con uno, es cuando en los casos donde el paciente que no ha salido bien por cualquier circunstancia es a nivel pediátrico, es un niño, una niña, que uno como que tolera más que un adulto pase a mejor vida. Pero para un niño, siempre para el personal médico, los médicos, las enfermeras, es fuerte uno ver cuando a veces hay muchachos que llegan ahogados en piscina, accidentes de tránsito, y para nosotros eso es lo más fuerte. Cuando salvamos vida, uno se siente como que eso es lo que se supone que yo haga.
8:17 de la mañana, y continuamos aquí en Tempranito de Mañana. Exilda, te dije lo de este pez enorme,
especie
que había salido.
Invasora.
Sí, que porque bueno, aquí en el sur de la Florida han aparecido serpientes pitones extremadamente grandes que a veces se fajan con los cocodrilos y se comen a los cocodrilos. A veces los cocodrilos se lo comen a ella. Pero ahora este pez, menos mal que tiene la boca chiquita.
Sí, pero come.
Sí, pero come. No importa, esa boca chiquita come.
No importa, porque come muchísimo por lo que estoy.
Te hice el cuento de esto y los cocodrilos porque me quedé pensando. Hace por lo menos como 10 o 12 años, nuestro colega, precisamente Alex Rivero, me dijo que aquí, muy cerca de donde nosotros estamos, hay un lugar que se llama Shark Valley, Valle de Tiburones.
Gracias.
Sin embargo, no hay tiburones, lo que hay son cocodrilos.
Gracias.
Entonces se trata de un paseo, es una calle donde uno va montando bicicleta o va a pie caminando. A los costados de esa calle hay agua, hay un canal de agua, hay fango y ahí están los cocodrilos. Al final son 8 millas aproximadamente, pongan unos 10 kilómetros. Al final hay una especie de mirador, de una estructura de concreto giratoria que uno sube hasta allí, no te dejan subir en bicicleta. Sube y entonces ves la nada, porque lo que hay es toda esa ciénaga que rodea ese lugar.
Pero no,
ahí no hay construcción ninguna.
No es la nada cotidiana porque hay cocodrilos.
Hay muchos cocodrilos. Ajá. Lo curioso de esto es que yo le dije a Alex, pero ¿hay alguna especie de cerca cuando tú vas? Y me dice, no, ninguna. Cuando tú vas caminando, el cocodrilo está en la calle,
pero no,
al lado tuyo. Y yo le digo, pero no hay ningún ataque, no hay nada. Y me dice, no, no ha habido nunca un ataque. Yo me puse a investigar porque yo dije, es muy difícil que para mí creerlo. Y sí encontré una vez hace muchos años un muchacho que iba montando bicicleta de unos 14 años y tuvo la imprudencia de caerse dentro del canal. Y entonces fue atacado por un cocodrilo que lo mordió. No fue mortal, la mordida se salvó. Pero yo fui. Y dije, yo tengo
que... ¿Fuiste al lugar?
Yo fui al lugar con un amigo, que fuimos con cámara fotográfica,
pues
y nos retratamos. De hecho, estábamos, qué sé yo, a 4 metros de unos cocodrilos.
A mí no me gusta, no me
sin
gusta.
Cerca y sin nada. No. Yo te voy a enseñar la fotografía de unos cocodrilos gigantescos. Uh-huh. Yo recuerdo que en una oportunidad, yo hago así, me siento justo delante del cocodrilo, digamos, 4 o 5 metros de distancia.
Casi conversando.
Tengo los dos cocodrilos detrás, que me quedan en la fotografía, me quedan así al lado, y yo le digo al amigo mío, tienen los ojos cerrados. Si por casualidad tú ves que abre uno de los ojos, tú me avisas
para
porque
correr.
Me levanto y saco corriendo. Pero estás tú ahí con los cocodrilos.
Gracias.
Ahí. No hay cerca, no hay nada de protección. Vas montando bicicleta y yo estoy al lado tuyo. De hecho, muchas veces cruzan la calle de un sitio a otro y tú tienes que parar la bicicleta para que el cocodrilo pase. Es espectacular aquello, es espectacular. Déjame decirte una cosa, Exilda. Yo prefiero montar bicicleta ahí que montar bicicleta en la calle. Tienes más probabilidades que te atropelle un automóvil montando por allá por Key Biscayne.
Sí, está bien.
Que lo ves en las noticias cada cierto tiempo.
Es verdad.
Un automovilista va en el teléfono y atropella a un ciclista. Y sin embargo, aquí en este valle de cocodrilos, que valle de tiburones, que no hay tiburones, hay cocodrilos, nunca sale en la prensa que haya un accidente con un cocodrilo.
Me perdonas, pero hasta ahí no llega mi nivel de valentía y audacia. Te he dicho que la vida salvaje vamos a dejarla para un lado.
Bueno, le toqué la cola a un cocodrilo.
Porque tú eres fresco así.
Sí, no lo hago más.
Muy fresco. Un saludo para los oyentes que han estado escribiendo al programa.
Perdón, a una cocodrila.
Sí, yo sé. Y te mordió. Esa sí te muerde.
No. Me pidió el teléfono.
Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y te la llevaste para tu casa porque tú eres... Él es así, señor, él es así. Ahí donde ustedes lo ven. Un saludo, por supuesto, para todos los oyentes, Jaco, que nos han estado escribiendo a tempranito y de mañana. Pueden seguir haciéndolo porque nos quedan unos minutos más. Nos quedan media hora y unos minutos de programa. Y bueno, pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Hoy hemos estado hablando de muchísimas cosas, incluso hasta de vida salvaje. Acabas de hablarme tú ahora. Cuba, que es una isla que también tiene cocodrilos. ¿Le quedan cocodrilos? ¿Quedan en Cuba?
Sí.
En la ciénaga.
Y caimanes. Qué curioso, fui un día aquí a un sitio, no recuerdo más. Estaban los cocodrilos americanos y tenían un caimán cubano separado. Y entonces yo le pregunto a la persona, me dice, no, el caimán cubano. No, en serio, el caimán cubano tiene que tener separado de los cocodrilos americanos, porque el caimán cubano se faja con los cocodrilos americanos y se los come. Es más fiero que los cocodrilos americanos.
Bueno, así somos los cubanos. Ay, yo les dije que se aguantaran, que él siempre tiene cada historia. Vamos a hablar un poco de Cuba, de la isla, de este tema que acaban de sacar en YouTube dos artistas, uno que se llama Sandokan, eso está comiquísimo porque él se escribe así, Sandokan. Y el Funky es uno de los que estuvo interpretando Patria y Vida, uno de los que participaron en el videoclip. Bueno, pues ellos acaban de lanzar ayer, 15 de marzo, el videoclip oficial del tema La Isla del Coco. Había un serial que se llamaba así, pero esto no tiene nada que ver con La Isla del Coco. La canción, mira, en medio de todas estas canciones que se han hecho para hacer denuncias de lo que está pasando en la isla, pues señores, anoten este tema, está musicalmente bien armado y tiene, lo pueden escuchar, se puede hasta bailar. Pero esta canción es un mensaje desde la música en contra del régimen de Cuba y a favor de más libertades en la isla. El tema dice una parte: soy humilde, soy real, me tocó representar a la juventud callada que cubana que tú no puedes callar, asegura este artista que se escribe así, San, un dos, Can, Sandokan, Sandokan, en el tema.
El tigre de la Malasia.
Así mismo, es un canto a una isla reprimida por tiranos, y se unieron estos jóvenes raperos para reafirmar que tienen derecho a opinar, ¿sí? Los cubanos quieren hablar en medio de toda esta escalada represiva de la policía política en contra de los artistas, periodistas y activistas independientes a favor de la democracia. Viñoly, el... Viñoly, él no me hace caso.
Viñoly,
él no me hace caso.
Yo sé que ahora a esta hora te llaman del banco.
La Isla del Coco, la Isla del Coco que te dejé por ahí. Desde la Isla del Coco, la Perla del Caribe, llegaron estos locos que su realidad describen. Así dice más o menos el tema. Tú decides si me sigues para que tú veas cómo se vive. Canta en los estribillos el Funky, como les dije, uno de los protagonistas del popular tema Patria y Vida en contra de la dictadura cubana.
Desde la Isla del Coco, de la Perla del Caribe, llegaron estos locos que su realidad te escriben, bro. Tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
Estamos a los cubanos, a Ceres vamos al grano. Isla bendecida, reprimida por tiranos. No se chingue, pon habano, botella de ron en mano. Clima que enamore, eterno cálido verano. En las mañanas el café, a Ceres soy iré. Los sorbos no me sirven, vengo repartiendo a che. No me escondo, le respondo, que en mi estilo los maté. La luz se las tumbé, ahora que busque un quinqué. Ahí no va a chapear, con qué me van a echar. Representante, pero soy exacto y natural. Repartero original, imaginado y ambiental. Esquivan que esa cora sabe cómo calentar. Soy humilde, soy real, no me tocó representar. La juventud cubana que tú no puedes callar. Aquí nadie está ciego, tu descaro y es viral. Ya deja de abusar, a Ceres tienen que parar. La verdad es una sola, ustedes no tienen moral. Soy la voz de todo un pueblo que no puede silenciar. Basta de matar de goma buscando cómo emigrar. Si estoy aquí como cubano, tengo derecho a opinar. No censure más el arte, mi cultura es hispano. Venga, me muela, los mate con la verdad.
Y
la
sí, este tema que están escuchando de fondo se llama La Isla del Coco y lo interpreta este muchacho que se llama Sandokan. Se firma como Sandokan y el Funky. Y bueno, es un videoclip que se hizo dirigido por Alain Duani y alcanza visualizaciones. Cuando lo estuve viendo ya tenía 1,000 visualizaciones. Y también se sumaron Michael Losorbo, Michael, integrante del movimiento San Isidro y uno de los intérpretes de Patria y Vida, junto al Funky de Semer Bueno y otros Romero y gente de zona. El grafitero Julier P, que también, bueno, pues prestó e hizo en un inmueble en ruina, pues pintó y de ahí se hizo este videoclip también. Y nada, el tema es así, se llama La Isla del Coco y es uno de estos nuevos temas también que está surgiendo en la isla y fuera de ella para pedir más libertades.
Lo que ha destapado Patria y Vida.
Lo que ha destapado Patria y Vida. Que se agarren la peluca.
Sí, la verdad es una sola, ustedes no tienen moral. Soy la voz de todo un pueblo que no puede silenciar. Basta de matar de goma buscando cómo emigrar. Soy de aquí como cubano, tengo derecho a opinar. No censure más el arte, mi cultura es hispano. Venga, me mola, los mate con la verdad. Es la pura realidad, es que no es casualidad. No son la realidad, te partimos a la mitad.
Desde la Isla del Coco, de la Perla del Caribe, llegaron estos locos que su realidad te escriben, bro. Tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
8:26 minutos de la mañana, tiempo de saber si llega el frío, bueno, o si refresca, o si es refresco. Lázaro.
Sí, señor.
Es que tú dejas a Lázaro pensando, ¿verdad?
No, es que yo estoy dejando que se desarrolle.
Tan profundo, Jaco, tan profundo. No,
acuérdate que todavía yo tengo la mollera abierta.
Es sí, una profundidad.
Que tú te ganaste 3 trofeos en torneo de Quimbumbia en Cuba. Que sí, que nada, no te dice eso.
Ya él no juega Quimbumbia, ya no tiene edad para eso.
Bueno, Exilde y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Texas que llega esta noche al noroeste del Golfo. Este nuevo frente frío se moverá
mañana jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil, aclaro, muy débil, al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, creando una madrugada ligeramente fría para el sábado. También habrá un aviso de precaución a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental. Para Cuba, bueno, siguen los días soleados, esta noche con poca nubosidad, las mínimas entre los 22 y los 25, las máximas esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleada en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleada en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana aquí en su programa Tempranito y de Mañana, Exilda, como siempre, con su botellita de aceite, tres gotas, le echó gotas a las medias horas y todas se nos fueron resbalando entre las manos. Señores, estábamos...
Mientras no engordemos nosotros con las gotas esas de grasa.
Estábamos hablando hace unos minutos de animales, de la fauna y todo eso.
Sí, pero estaba hablando de animales salvajes.
De animales salvajes. Y ahí vamos a hablar ahora de otros animales salvajes de dos patas que se pueden hacer las cosas que no deben hacer. Y escuchen cómo aquí en Estados Unidos se protege a los animales que están en extinción. Y se dio un caso aquí no hace mucho. Se dio este mismo mes en que las autoridades de aquí de Estados Unidos condenaron a prisión a dos hombres. Ojo, no son cubanos los hombres, son por los nombres, son ciudadanos americanos. Uh-huh. ¿Y por qué los arrestaron y los condenaron? Ah, porque estos señores se habían robado 93 huevos de tortugas marinas protegidas, que están protegidas por el gobierno federal, porque son tortugas que están en peligro de extinción. Entonces, se la dieron de graciosos. Uh-huh. Parece que los atraparon con las manos, con los huevos en las manos. Los atraparon con los huevos, 93 huevos de tortuga. Y
la gente no piensa a veces las consecuencias de hacer cosas como esas. Aquí todo eso está protegido, señores.
Sí, señores.
Y existen leyes. Leyes para todo
bueno,
eso.
Uno lo fue sentenciado a 7 meses de prisión y otro a 9 meses de prisión. Y tú dices, caballero, que yo vaya a la cárcel. Pero además, eso es un delito federal.
Por tortuguitas.
Por robarme huevos de tortugas. Uh-huh.
Sí.
Vaya.
Sí, porque si te dicen no puedes ir porque aquí esta es zona vedada, porque aquí estamos cuidando estos animales, no los puedes cazar. Si te cogen con uno, bueno, ya sabes que infringiste la ley y que todo el peso de la ley va a caer sobre ti.
Y además, fíjense, si aquí hay que ser cuidadosos, que por ejemplo, cuando uno va a la playa de Miami Beach, aquí hay ciertos lugares donde uno ve que existen unos palitos de madera en la arena con una cintica, y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que hay ahí? Bueno, ahí lo que hay son huevos de tortugas que tú no puedes pasar por ahí arriba, no los puedes pisar porque no los rompes, y entonces alguien sabe, yo no sé quién, sabe que ahí están los huevos de tortuga y le ponen una especie de cerquita para protegerlos.
No, porque hay personas que hay voluntarios incluso que no, hay personas que no les pagan nada, pero que bueno, quieren ayudar a todo esto y son los que casi siempre encuentran estos reservorios y les ponen las señales para que no los ataquen.
Y después diré algo interesante sobre las luces en la playa. 8:33 de la mañana, tiempo de noticias.
Así es, iniciamos rápidamente las informaciones. Las madres cubanas se enfrentan a inaccesibles opciones para poder abastecer de leche a sus niños menores de 7 años. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mientras las autoridades cubanas afirman que garantizan la leche a niños menores de 7 años, testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto que la leche en polvo distribuida en la canasta básica no es suficiente. La activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, al respecto nos dijo:
no les alcanza y es triste que no está garantizada en este momento, porque han ido a la tienda en CUC y se compraba y la gente ahorraba o alguien le mandaba alguna ayudita. En estos momentos no.
Según Mir Marrero, para agravar esta situación, la opción que les queda es el mercado negro, donde se encuentra a precios bastante elevados.
¿Sabes a qué precio está la lata de leche? Como la gente te lo vende después que la compra, en 180 y 190 pesos, una lata de leche condensada.
También hablamos del tema con la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana.
Y esa bolsa realmente no alcanza para nada. Estamos hablando de una bolsita de leche que ellos con eso tú tienes que resolver y te dicen, se jactan de decir que le dan leche a los niños.
Recientemente Mena posteaba en Facebook: la leche evaporada, la leche condensada, la leche de vaca, esas son leche que nuestros niños no tienen ningún derecho a tomar.
Hoy por hoy la leche está en el mercado negro, está una bolsa en 250 pesos cuando la encuentras. Sí, y la otra opción es en MLC. ¿Te imaginas que nosotros, todos los cubanos, no tenemos esa opción de ir a las tiendas de MLC? Es un sufrir constante. Y qué duro y qué triste es que tú no puedas adquirir un producto más para un bebé, que la tienes en una tienda donde realmente tú no puedes llegar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a través de la libreta de abastecimiento, en Cuba continúa el control de la comercialización de los productos de la canasta básica. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
Niober García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación en la provincia de Oriente es mucho más compleja que en el occidente de la isla. La escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario, comentó.
Y en especial en Guantánamo es mucho peor.
Según Niober, el llamado módulo de alimentos, un paquete de pollo, el litro de aceite por un núcleo familiar, así como dos jabones y uno o dos o paquetes de detergente, lo venden mediante la libreta de abastecimiento.
Lo están vendiendo en la misma recaudadora de divisa, pero por libreta, por núcleo. Usted va allí con su libreta el día que le toca, que en cada tienda le toca a una bodega, es decir, a un sector de consumidores, le toca un día, tiene 3 días para hacer una compra de un módulo, como ellos lo llaman. La mayoría de las veces un paquete de pollo que dan, algunas veces, porque en parte de mi zona comercial no se ha tenido mucha suerte en ese sentido, que aun cuando los precios, estos que ellos dan los paquetes, son más caros que antes, siguen siendo por debajo a los actuales precios del mercado informal.
En Manzanillo, Santiago Emilio Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, señaló que se ha incrementado la crisis que ya existía y agregó:
de Manzanillo también es crítica. Hay escasez y desabastecimiento. Hay muchas dificultades con los productos alimentarios y los precios, ahora a raíz del ordenamiento monetario, lo poco que aparece está muy caro. Ya prácticamente las tiendas que antes eran por lo que se desapareció, esas tiendas prácticamente están vacías, no hay nada. Ahora se dedican a vender productos que están controlados, o sea, una distribución que hacen, y entonces las venden en esas tiendas. Las que funcionan, que tienen un poco más de recursos, son las que son ya en moneda dura, como le llamamos al dólar, en moneda libremente convertible con una tarjeta.
Niobert señaló la falta de productos básicos a pesar del elevado precio de los alimentos.
En cero, hay un total desabastecimiento. Ni en la red del Estado, ni en el mercado informal, es realmente angustiosa la situación que tenemos hoy en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, dirigentes políticos y civiles demócratas y republicanos del sur de la Florida instaron este martes al presidente Joe Biden a reanudar el envío de remesas a Cuba al considerar que se ha subestimado el costo humano causado por la medida adoptada por el anterior presidente Donald Trump. En una carta enviada a la Casa Blanca, los firmantes detallan que el asunto requiere atención urgente sin importar las inclinaciones políticas. Según la carta, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales solían ser transferidos por los cubanos desde los Estados Unidos a sus parientes necesitados en la isla, principalmente desde la Florida. Sin embargo, en noviembre, la saliente administración Trump prohibió el envío de remesas a empresas como Western Union, que concentraba la gran mayoría de los envíos de los Estados Unidos a la isla. La consultora Havana Consulting Group, con sede en Miami, cifra las remesas enviadas a Cuba desde 1993 hasta 2019 en 46.800 millones de dólares, de los cuales 18.871 millones llegaron por vías formales, principalmente por las empresas con contratos con la empresa estatal Finximec como Western Union. Y los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron ayer martes una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la Brigada de Asalto 2506 que hace 60 años estuvieron a cargo de la fallida invasión a Bahía de Cochinos con la que los Estados Unidos trató de derrocar a Fidel Castro. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron la vida con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y justicia en su patria. Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien nació en Cuba y actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles, la libertad y la justicia en Cuba, de manera consistente con las aspiraciones del pueblo cubano, destacaron los senadores en un comunicado. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Exilda, estábamos hablando y dije sobre el tema de la protección de los animales y que iba a mencionar algo de las luces. En el paseo de Miami Beach, en paseo de que antes era de madera y ahora es de concreto, pusieron un sistema de luces para alumbrar todo el paseo por la noche. La luz obviamente tiene 360 grados y daba la luz hacia la arena también. Bueno, pues taparon parte de las bombillas, o sea, de los faroles que iban dando la luz hacia las arenas para no espantar por la noche a las tortugas. Y hay un celo y un cuidado para proteger a los animales, a todo tipo de animal aquí, que incluye eso, que incluye hasta cómo vas a poner las luces para que las tortugas en una época del año, que ya todo eso está estudiado, pues vengan a anidar a las orillas del mar. Fíjate, sí. Tú qué cosa tan
y eso tiene que ver curiosa. Con la historia, para los que no estaban escuchando o se incorporaron ahora, tiene que ver con la historia que tú estabas contando de estas dos personas que fueron detenidas por
robar, señores. Caza furtiva de huevos de tortugas.
De tortugas, sí. Sancionados ya.
Sí, señor. Y otra cosa, el águila dorada es el símbolo de aquí de los Estados Unidos, el ave, y si, donde quiera que haya un nido de águila tiene que ser
respetado, no, si hay una construcción, lo que sea, todo se tiene que paralizar porque tú no puedes maltratar al el Águila Real. ¿Qué te parece?
Súper interesante también que nos escriban los oyentes acá a tempranito y que comenten acerca de los temas que estamos, bueno, pues llevando desde esta mañana. Agustín está saludándonos y Agustín está hablando acerca de la situación que estaba hablando Tommy Cardoso, que va a presentar hoy en su programa Cuba al Día. Aquí saltamos de palo para rumba, no se asusten. Pero es que si no se nos olvidan las cosas, porque ya estamos viejitos.
Pues
Agustín nos está comentando acerca de esta situación que hay con las enfermedades, de que no hay alimentos, de que no hay medicina, la situación con la escabiosis y toda la situación también que hay con la población, con los alimentos, que es terrible. Estaba comentando que si hay un caimán en las calles de Cuba, ahora mismo él no le da larga vida. Desgraciadamente, pero es así. La situación es terrible, los oyentes siempre nos escriben acerca de todo lo que están pasando y bueno, nosotros lo sentimos muchísimo. También nos escribió Miguel desde Georgia y bueno, Miguel siempre nos escucha y siempre comenta. Miguel era el que estuvo de aniversario de boda.
Ah,
aquella cantidad de años de aniversarios de boda.
Muy bien.
Que a lo, dice Viñoli que Miguel que te acompañe en los sentimientos, pero no, dile que tú eres un hombre felizmente casado y que vas a llegar a los
40. Dile a Viñoli que solo acompañas tú.
Así mismo. Y hoy estuvimos haciéndote aquí un test de ciudadanía.
Que salí sobresaliente.
Ibas muy bien.
Sobresaliente.
¿De quién era el bidet?
De Paulina.
¿Quién te decía que pusiera su pensamiento en él?
Sí.
No lo puedo creer.
Sí, Clavelito.
Pon tu pensamiento.
Eso es viejo.
Sí, viejísimo, pero bueno, esas son de las cosas de la...
Ese creo que en aquella época tenía un programa radial y te mandaba a poner un vaso de agua encima de radio.
Esa es una historia fascinante, sí. Viñoli, que el poder... ¿Estás bien? Ahí vemos el poder de la radio. Y la historia, eso que estuvo incluso detenido, ¿no? Porque decían que era una estafa lo que estaba haciendo con todo esto. Pero bueno, es que la gente se aferra en todos los tiempos a las cosas que le conviene también, ¿no? Para salir un poco de las cosas que están pasando en la vida. Y sí, ponían, pon tu pensamiento en mí, ponían el vaso. Dicen que era una de las personas que más recibía cartas en la radio, pero contándole a la gente de todo y pidiéndole favores para que interfiriera en la vida espiritual de muchísimas personas. Eso es un fenómeno radial, señores. Clavelito.
¿Tú recuerdas cuando se puso de moda aquí hace 20 años las líneas psíquicas?
Bueno, pero eso todavía funciona.
Pero tú sabes lo que es que tú llamas por teléfono a un número de una gente que no te conoce y te dicen, ¿cómo tú te llamas? ¿Cuándo naciste? Dime la fecha de nacimiento de ahí la persona que está del otro lado, que nunca te ha visto. Uh-huh. Y que a lo mejor está planchando. Si una mujer está planchando, lo que sea, empieza a decirte, no, porque tú, ra.
¿Cómo lo hacen?
¿Me entiendes? O sea, a lo mejor esa mujer, qué sé yo, está repartiendo papeles, tiene una máscara negra puesta y entonces te dice, no, yo estoy aquí en el COVID y yo, no sé, yo llevo la contabilidad de los auras de la empresa de una y te dice,
nada, es que creemos en lo que queremos creer, aunque parezca un trabalenguas.
Tú coges una flor y tú dices, ¿me quiere o no me quiere? Y al final...
Ay, sí, empezamos con esa final, tontería.
¿No me quiere? Espera, déjame coger otra flor.
Sí, pero entonces había gente de Guanaja que hasta lloraba y todo, porque al final la flor, nada, no servía. Pero, en fin, pero es lo que te digo, nos aferramos a veces a cosas para poder sobrevivir. Y esto de Clavelito era un ejemplo... La historia, yo he leído mucho sobre eso porque he dicho, ¿cómo puede ser que la radio haya funcionado de esa manera? ¿De qué son Cuba y Puerto Rico?
De un pájaro las dos alas.
¿Y tú qué me decías que el yayao?
No salía más.
¿De dónde son los cantantes?
De la loma. Uh-huh.
¿Lo Cortés?
No quita lo valiente.
Ya. Hay tantas cosas aquí, quédate, pero
dale,
quiero...
¡Dale, tira!
Espérate.
Tira,
pero
dispara.
Cantidad de cosas aquí que te señalan. Ay, pero hay muchísimas, pero tengo que buscarlas con calma porque hay algunas que no son radiales.
¿Cómo que no son radiales?
No.
Viñoli tiene un pito,
no,
Viñoli, ¿verdad que
no
tiene? Tú sabes que Viñoli pasa un día cuando era más jovencito, ahora no, porque ahora está, tú sabes, ya está... Pero pasa por casa la novia y le dice, Cuquita, cuando pase por tu casa te voy a tocar el pito. Y dice la novia, ¿qué? ¿Te compraste un carro? Y dice, no, me compré un pito.
Ni bicicleta tenía. Ay, Ay, Dios mío, espérate que hay muchas frases, señores, pero bueno, mientras tanto, recuerden que nos pueden escribir a tempranito,
¿tú
Martín?
¿Tú crees que de Navidad me haga la próxima pregunta?
No, no te voy a hacer más preguntas. Yo terminé contigo, ya tú estás aprobado.
Aprobado.
Tú estás aprobado. Te he hecho muchísimas preguntas, más de 50 preguntas te hice hoy.
¿Caen 5?
De ciudadanía, así que estás perfecto. Tienes el certificado, mañana te lo damos y vamos a darte un premio por acá, por tempranito y de mañana. El premio es...
Un bugarito.
El premio es, y de yeso, para que después entonces las maestras lo rompieran y escribieran en la pizarra. El premio es que vengas aquí temprano, mañana a las 5 de la mañana y estés listo para continuar haciendo.
Tú sabes que un día...
Tempranito y de mañana, ese es el premio que te vamos a dar.
Yo creo que en el DDT sale cuando Salvador hacía para bailar, el niño le dice... Sí, el siglo pasado, le dice a la mamá, mamá, ¿qué cosa es un búcaro? Y dice la mamá, un búcaro es lo que siempre le entregan al segundo lugar en para bailar.
En para bailar.
Se lo daba a Salvador.
Ay, ay. Salvador ha pasado a la historia.
Salvador. 8:48 de la mañana, tiempo de deportes con Demio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, también Estilda. Y bueno, a propósito del Salvador Blanco, de ahí de la Villa Blanca, en la parte norte de la provincia de Villa Claro, que eran las Villas. Bueno, hoy vamos a escuchar a las 10:30 de la mañana una entrevista precisamente con el hermano de Salvador, con ese gran promotor cubano-americano. ¿Cómo se llama? No, esperen a las 10:30 de la mañana para que sepan de quién se trata. Empieza con A y el apellido empieza con C, así que se lo dejo a ustedes. Bueno, señores, vamos a hablar de la actuación de algunos peloteros cubanos en la jornada de ayer martes en la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de Texas derrotó a San Francisco y bueno, aquí el cubano Andy Báñez se fue de 1-0, batea para un promedio ofensivo de 316. Por el Kansas City, el cubano de La Habana, Jorge Soler, de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 200. Vladimir Gutiérrez, el pinareño, lanzó de relevo una entrada, ponchó a dos bateadores. Buena actuación del pelotero de vuelta abajo. Y bueno, por Washington, Yasmani Tomás se fue de 1-0, bajó su promedio ofensivo el muchacho de San Miguel del Padrón a 217. Candelita Iglesias anotó una carrera por Los Angelinos, que le ganó al Cleveland 17 carreras por 8. Por su parte, el cubano Carlos Rodón abrió ayer martes el partido por el equipo de los Medias Blancas, que le ganó al San Diego 4-3. Rodón se fue de, bueno, tres entradas con bateadores, sigue inmaculado 0.00 en la actual pretemporada. Por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, bueno, falló el cubano Pito Abreu. El Houston perdió ante los Mets 8-0. Por el equipo de los Mets de Nueva York, el Junior se fue en blanco, en tanto por los Astros de Houston, no jugó el cubano Yuli Gurriel, lo hizo Jordan Álvarez, al fin regresó como designado, ayer de 3-0 está buscando su primer sencillo en la pretemporada, y bueno, Gurriel, por el equipo de los Azulejos, de 4-1 con un impulsado, batea 2.92, el Toronto le ganó al Philadelphia 14-5, y Tampa 7-1 al Baltimore. Aquí Randy Arozarena de 3-1 con una carrera anotada, y Yandy Díaz también de 3-1 con una impulsada, batea 188. Esta fue la labor del equipo de los cubanos en el equipo tampeño. Kiki Hernández por el Boston de 3-0 bajó a 2.86. Filadelfia se mantiene en primer lugar, señores, en la NBA por la Conferencia del Este, y por el Oeste el equipo Jazz de Utah. Anoche el equipo Miami Heat, aquí Miami le ganó al Cleveland 113-98, Jimmy Butler terminó con 28 puntos, Utah ganó su encuentro ante el Boston, y también triunfaron esta jornada de martes por la noche Filadelfia, Chicago, Atlanta, Portland y los Lakers, que con 25 puntos de LeBron James derrotó al Minnesota 137-131. Por último, quiero señalar que el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, confirmó a ESPN que el organismo ha suspendido temporalmente al juez internacional Carlos Sucre mientras se realiza una audiencia para escuchar las razones que lo motivaron a calificar la victoria Estrada, el Paquito Estrada mexicano contra el nicaragüense Chocolatito González, 117-111, señores. El que vio esta pelea Saben que fue un combate sumamente cerrado, incluso muchos vieron ganar al nicaragüense Chocolatito González, pero este señor Sucre vio ganar, parece que no tenía sus lentes puestos, vio ganar al mexicano Estrada 117-111. Muy criticado por esta situación. Y el Real Madrid, antes de terminar, bueno, ganó su partido ante el Atalanta 3-1 en la Champions. Sigue adelante el equipo Real Madrid, goles de Benzema, Ramos y Asensio, tres veteranos de este equipo de la capital española. Más deportes, 10:30 de la mañana, con el esperado programa Deportes con los Grandes. Seguimos Exilda y Jacomino con ustedes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, señoras y señores. Estamos aquí en la parte baja del noveno inning, recogiendo guantes y bates.
Se coman los guantes.
Sí, señor. Sí, señor.
Estamos terminando, pero felices de haber estado con ustedes en esta jornada de miércoles. Ya estamos en la mitad de la semana. Y bueno, de estar compartiendo con ustedes todos estos temas que hemos tenido en la mañana de hoy. Jaco se graduó de ciudadano cubano, señores. Le di ya el diploma. Más adelante le voy a dar el búcaro que le está exigiendo y pidiendo tanto. Lo que pasa es que los que venden acá son más bonitos que los que daban allá en para bailar. Así que él no se va a quejar del bucarito que yo le voy a traer de regalo mañana acá. Nada, Jaco, felices como siempre, repito, de que ustedes nos escriban siempre a tempranitomartí@gmail.com. Pueden escribir aunque se acabe el programa, yo voy a leer los correos, siempre les voy a responder. Y nada, hoy hemos recibido muchísimo. Ángel, no sé qué le pasó a Ángel hoy.
Ángel
no escribió, Ángel no reportó sintonía.
Está
a lo mejor está de descanso, buscando sus cosas para poder hacer y vender en su negocio, sí, porque la vida a veces se complica un poquito.
Casi que nos vamos a despedir. Me voy a decir una última frase, una máxima de las máximas que estuvimos diciendo hoy. Dice, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen.
Perfecto. La amistad, valioso tesoro. Amistad es lo que estamos regalando acá en Tempranito y de mañana. Y hoy te dije, no hay que llorar.
La vida es un carnaval.
Que la vida es un carnaval y Celia Cruz lo cantó magníficamente. Con este tema nos vamos despidiendo en esta mañana. Bailen un poco. La vida es un carnaval. Nos vemos mañana.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo